Radio Nacional Argentina presenta Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Hola, ¿cómo va? Buen día. A las 3:04. Ahora, desde este momento y hasta las 6, en vivo y en directo, Diario Nacional por la Radio Pública. Edición del miércoles 3 de noviembre del 2021. Transitando la semana 44. Y estos títulos de tapa. Alberto Fernández y la propuesta de canje de deuda por acción climática. El presidente Alberto Fernández expuso al hablar ante la sesión plenaria de la cumbre de líderes de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP26, que se desarrolló en Glasgow, su propuesta de crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos y ratificó el compromiso de la Argentina con el Acuerdo de París y la lucha contra el cambio climático. Debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental, dijo Alberto en su discurso en el plenario ante los líderes mundiales en la jornada de cierre de la cumbre. En ese marco, el presidente reafirmó el compromiso de la Argentina con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Acuerdo de París y ratificó que el país adopta la lucha contra el cambio climático como política de Estado. Alberto Fernández detalló a continuación las diferentes acciones que viene implementando el gobierno argentino en ese sentido. Sobre la renegociación de la deuda, el presidente Alberto Fernández dijo ayer que la Argentina necesita de la atención y sensibilidad de la comunidad internacional para superar el obstáculo que el país tiene en materia de endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional y afirmó que hacerlo de modo exitoso nos permitirá acelerar nuestra transición climática. Estamos renegociando un préstamo que se le concedió a mi país por 57 mil millones de dólares, una suma mayor a la que el FMI destinó para todos los países del mundo para combatir la pandemia y que significa la mitad del presupuesto que el mundo comprometió para atender al cambio climático y que aún permanece incumplido. Esto demuestra un grado de inconsistencia que debemos corregir, dijo el presidente de la República al participar del evento lanzamiento del compromiso global de metano junto a su par de los Estados Unidos, Joe Biden, que tenía lugar en el marco de la cumbre de líderes de la COP26 que se desarrolló en Glasgow, en el Reino Unido. La gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, expresó que Argentina se posiciona de cara al futuro en materia energética. Carreras celebró la inversión de 8.400 millones de dólares que la firma australiana Fortescue realizará para comenzar a producir hidrógeno verde en la zona de Sierra Grande y dijo que esto permitirá diversificar la matriz económica, generar ingresos genuinos y cambiar el escenario económico en la provincia. Tras explicar que los trabajos ya comenzaron, Arabella Carreras destacó que con esto el país se posiciona de cara al futuro en materia energética y manifestó: estamos orientados a todas las industrias llamadas verdes en el marco de la transformación energética. El diputado nacional, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, señaló que estamos empezando el camino que nos llevó a crecer desde 2003 a 2015. Goyán lamentó que existan medios muy mafiosos que generan una agenda de temas para discutir algo que no se dijo, y señaló que todo el tiempo descontextualizan para generar un sentido común de rechazo, odio y bronca en la población. Pareciera que tienen un grupo de WhatsApp porque los medios fijan una agenda e inmediatamente se pronuncian Bullrich, Macri, Carrió, Santilli, todos en línea, dijo Daniel Goyán. El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, aseguró que ciencia y tecnología es una política de Estado. Es particularmente grato estar nuevamente en el Chaco, dijo Filmus, para plantear el gran desafío que tenemos en cuenta y que además tenemos al frente de la cartera de Ciencia, Tecnología y Educación, especialmente su financiamiento. Hemos peleado durante mucho tiempo la sanción de una ley que por suerte se aprobó el año pasado y ahora Argentina pretende llegar al 1% del PBI para el año 2032. El año que viene Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá 23 mil millones de pesos de inversión y gran parte de ese monto será para federalizar la gestión. La ciencia tiene que ponerse al servicio de la sociedad y responder a problemas concretos específicos, indicó el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, al firmar distintos convenios con el gobierno de Chaco. A todo esto, en ocasión de firmar los convenios junto con el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, y la presidenta del CONICET, Ana Franchi, el gobernador chaqueño Jorge Milton Capitanich indicó que firmamos una carta de intención de la Agenda Integradora de Ciencia y Tecnología e Innovación, proyecto especial Chaco, que financiará 14 ingresos para la carrera de investigación, 20 becas postdoctorales y 10 doctorales. Estas son políticas sensibles que nos permiten transformar la realidad y es el primer gran paso en el sendero de la recuperación económica y del progreso económico y social de nuestra tierra. La Secretaría de Comercio Interior analizará los precios de los medicamentos. El organismo verificó que el costo de los medicamentos subió bien por encima de la inflación, por lo que avanzará junto al Ministerio de Salud y el PAMI, la mayor obra social, en el monitoreo y diseño de posibles medidas para contener el alza. En un comunicado conjunto, los empresarios del sector defendieron la libre competencia en la fijación de los precios. Espionaje ilegal a familiares de Lara San Juan. Relevado del deber de guardar secreto, Macri será indagado hoy en Dolores. El expresidente Mauricio Macri deberá presentarse este miércoles en el Juzgado Federal de Dolores a prestar declaración indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino Lara San Juan, ya relevado de la obligación de guardar secreto. Macri debe presentarse a las 2 en la sede del juzgado, al que fue convocado por cuarta vez, luego que el jueves pasado la indagatoria se suspendiera sobre la marcha por el planteo de su defensa, que sostuvo que para poder declarar, el exmandatario necesitaba ser relevado del deber de confidencialidad. YPF incrementará su inversión un 30% en 2022... hasta alcanzar los 3.500 millones de dólares. El titular de la petrolera, Pablo González, afirmó que en 2 años YPF va a producir el 100% de lo que procesan sus 3 refinerías, de donde sale prácticamente más del 65% del combustible que se produce en la Argentina y se entrega a nuestras 1.260 estaciones de servicio. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, estimó que el PBI crecerá más del 9% este año y compensará la caída del 2020. En un video grabado en Glasgow, el ministro de Desarrollo Productivo expresó que el año próximo será el tiempo de la recuperación económica y de recuperar también lo perdido con la pandemia y exhortó a los empresarios pymes a desarrollar un gran plan de crecimiento industrial. Así se manifestó el ministro en un video grabado en Glasgow, Escocia, y reproducido en el marco del segundo Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, organizado por Industriales Pymes Argentinos, IPA. Audiencia pública, tema costa urbana. Acusan a Rodríguez Larreta de gestionar la ciudad a espaldas de la sociedad. Distintos vecinos manifestaron su malestar en la legislatura porteña contra la gestión del jefe de gobierno porteño y su antecesor Mauricio Macri, a quienes señalaron como responsables de negocios inmobiliarios privados espurios en detrimento del interés colectivo. Beneficios ANSES amplían la red de descuentos para jubilados y pensionados. Estamos hablando de un convenio con Comercio Interior. Esta red de descuentos tiene el objetivo de potenciar beneficios ANSES en todo el país. Permitirá jubilados, pensionados y titulares de asignaciones acceder a descuentos en los comercios de cercanía utilizando la tarjeta de débito con la que cobran sus prestaciones. De acuerdo al último parte del Ministerio de Salud, hubo 22 muertes y 1.340 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina. Con los nuevos casos suman 116.010 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.291.285 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria consignó que son 593 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 35,1% en el país, 39,1% en el AMBA. Además, 5.157.511 pacientes recibieron el alta y 17.764 son casos confirmados activos. Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 682 casos. En la ciudad de Buenos Aires, 200. En Córdoba, 79. En Santa Fe, 55. En Tucumán, 43. Debemos destacar que en San Juan y La Rioja no se reportaron casos. Noticia de último momento da cuenta que un fuerte sismo tomó por sorpresa a los mendocinos pasada la medianoche, cuando la tierra se movió y generó alarma en miles de personas. La información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, IMPRES, indicó que un sismo de magnitud 5.8 se sintió a las 0:17 de hoy y su epicentro estuvo ubicado a 117 kilómetros al oeste de Mendoza, a 203 kilómetros al suroeste de San Juan y 7 kilómetros al noroeste de Las Cuevas. También se indicó que tuvo una profundidad de 122 kilómetros y tuvo lugar, digamos, en la alta montaña. Por el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales significativos en el territorio mendocino. La intensidad del sismo llegó a las provincias vecinas, incluso se percibió en departamentos ubicados en edificios altos de Córdoba. También se sintió en Chile. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Abriendo las puertas de este diario nacional. A todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Aire vivo, directo, hasta las 6 de la mañana. En dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM 870. Y aquí en Córdoba somos LRA7, Nacional Córdoba, AM 750 y FM 100.1. con un gran equipo de profesionales que nos acompañan diariamente, ¿eh? Aquí cantamos presentes en otra madrugada, en la mitad de la semana, la gran madrugada del país. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Les saluda Claudio Orellano desde la capital mediterránea. Ya mismo me voy trasladando a más de 700 kilómetros imaginariamente. Estoy volando con mi fuselaje. Estoy volando a la ciudad de La Plata, a la ciudad de las Diagonales, a la capital del primer estado argentino, la provincia de Buenos Aires, mi querida provincia de Buenos Aires, donde soy originario. Saludo a Sonia Ferrari, querida compañera, enorme profesional, la que le pone luz a cada madrugada. Buen día, Sonia.
Muy buena madrugada, pero qué lindas palabras. Muy gentil, como siempre, muy generoso de su parte, mi querido compañero Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va?
Bien, bien, bien. Hoy, como verás, estamos ordenados.
¡Fenómeno! ¡Estás hermoso!
Estamos todo en orden, todo en orden. Todo, por suerte, todo en orden. Está el príncipe, volvió el principito. Así que está el príncipe por ahí haciendo de las suyas también. Pero ya está ahí, correteando por los pasillos de la radio, trabajando, yendo de un lado a otro. Así que estamos todos contentos de la vuelta de Gastón. Un abrazo grande a Facundo Vicente, que trabajó bárbaro también. Así que bueno, 3:21, te digo, una jornada no tan fresca por ahora. Hoy fue, no traspasó la temperatura los 24 grados, llegamos a 23.5, ponele, a las 4:30 de la tarde. Hoy salí ya casi al caer la tarde, pero todavía no había anochecido. Me fui a ordenar mi barba, que estaba bastante, era una barba, te diría, ya de tipo salvaje la mía, ¿no? Así que me fui a ordenar la barba un poco y a cortarme un poquito el pelo. Y después me fui a cenar a un lugar tradicional de Córdoba, sobre todo del barrio General Paz, que hacía mucho tiempo que no iba. Y me encontré ese restaurante tradicional de la misma manera, pero con mucha gente nueva. Así que me sorprendió ver gente nueva ahí. También había de los de antes, que naturalmente cuando me vieron y hacía tiempo que no iba, me vinieron a saludar. Así que pasé un buen momento ahí comiendo carnecita asada, en fin. Y pasando un buen momento, y luego regresé a casa bastante temprano, regresé a casa igual, ¿no? Porque fui a cenar tempranito. Así que bueno, era una jornada, digamos, templada, primaveral, y ya cuando regresaba se sentía el fresco, pero nada riguroso, ¿no? Era un fresco normal de primavera, ¿no? Un frescor de primavera, como le decimos. ¿Cómo anduvo tu vida por allá? Contame.
Bien, Claudio querido, haciendo algunos mandados por la tarde en una ciudad de La Plata algo gris, lloviznosa de a ratos, muy pero muy húmeda, muy pesado estuvo el clima, el ambiente, y bueno, volviendo a casa temprano, haciendo algunas cosas para tener hoy otro día movidito en cuanto a consultas médicas y demás. Pero por lo pronto, ya te digo, esperando que cambie un poco el clima. En este momento, mira, la temperatura es de casi 20 grados, ¿no? También es elevado el porcentaje de humedad, tanto en la ciudad de Buenos Aires como aquí en La Plata. Tenemos el cielo cubierto con 19 grados 8 décimas de temperatura en Capital Federal, y aquí en La Plata y alrededores 19 grados 4 décimas con un 95% de humedad. Supuestamente se esperan algunas lluvias aisladas a partir de la tarde de hoy. Así que
a partir de la tarde, bien. Pero no difiere mucho la temperatura de La Plata con Buenos Aires, solo en 4 décimas, ¿no?
Exactamente.
Así que bueno, viene bien. Digamos que es una noche o una madrugada cálida. Acá, hasta ahora, todavía no pudimos actualizar los datos de las 3, ya lo actualizaremos. Teníamos a las 2 de la mañana 18 grados 7. También una temperatura muy cálida, si se quiere, para esta hora de la madrugada. Humedad mucha, 80%, viento del este a 5 kilómetros, el cielo cubierto y la visibilidad óptima. La máxima para hoy en 29 grados. Hoy sí se va a hacer sentir el calorcito. Se está hablando de una madrugada con algo de neblina. hacia la mañana y tarde algo nublado y se va a prolongar ese mismo estado climático por la noche. Y ya mañana jueves habrá un pequeño descenso de temperatura, porque se está hablando de cielo parcialmente nublado a la madrugada y habrá tormentas aisladas en la mañana tarde del jueves, y en la noche del jueves se habla de chaparrones. Iguales condiciones en la madrugada y mañana del viernes con lluvias aisladas, e irá mejorando en la tarde-noche del viernes. Ya el sábado vamos a tener el tiempo con cielo parcialmente nublado y hacia la tarde-noche despejado, pero con máximas que van a andar rondando, después del miércoles de calor, máximas que van a andar rondando, digo bien, entre 22 y 23 grados. A partir del domingo empieza a elevarse nuevamente la temperatura aquí en la ciudad de Córdoba. Mitad de semana ya, Sonia.
Ya mitad de semana, estamos transitando las primeras horas del miércoles 3 de noviembre de 2021, Claudio, y saludamos hoy a todo el personal no docente de las escuelas, en su día a todos los relojeros y a todos los joyeros.
Ah, muy bien, saludamos a todos los relojeros y joyeros, ¿eh? Lo saludamos con mucho fervor. Yo cada tanto, viste, voy ahí a alguna galería de Córdoba a ponerle pila a mi reloj pulsera, cada tanto, y tengo mi relojero ya predirecto, voy siempre al mismo, ¿no? En la galería ahí sobre la Avenida General Paz. Así que bueno, muy bien. Vamos a las líneas telefónicas, si te parece bien, querida Sonia, para que ya la oyencia, hacía mucho que no decía la oyencia, se vaya comunicando con el Diario Nacional.
Muy bien, ya nos ponemos en contacto, como hacemos cada madrugada, a través de nuestro WhatsApp, a tomar nota a quienes todavía no agendaron el número 11-65-84-0870. Así de fácil, 11-65-84-0870. Y recuerden que pueden dejarnos mensajes grabados en la línea nacional desde cualquier rincón de la patria. 30 segundos.
Perfecto.
En el 0810-222-0870.
Bueno, estaba interrumpiendo, reiteralo, Sonia.
0810-222-0870.
Muy bien, ahí están los mensajes grabados. No más de 30 segundos, ¿sí? No más de 30 segundos. Recordando que está en la operación técnica Mónica Gabriela Lisi, en el control central Cristian Barrio Nuevo. Hoy tenemos presencia completa del equipo de Pasión Nacional, con Eladio Arregui, Daniel Cascioli, Gustavo Gerr y Lautaro Villamor, como siempre, en el final de nuestro programa. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, pone el punto final, o el toque final, como digo yo, lo pone Sonia. Enseguida ya va a dar su primera pincelada, Sonia. Después les comentamos también que detrás de nosotros, de todos nosotros, en la edición, en la compaginación de todas las notas que vas a ir escuchando a lo largo de este transitar de la madrugada, David Eskenazi. Y en la producción periodística y coordinación también, alguien que está siempre atento, previo al programa desde muchas horas antes, nuestro queridísimo Gastón Rabinovich, en los estudios centrales de Maipú 555, sede Nacional Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal de los argentinos. 3:27, y lo decíamos en los títulos del Diario Nacional, finalizó la gira, la excelente gira del presidente de la República, Alberto Fernández. Habló en la sesión plenaria de la cumbre de líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se desarrolla en Glasgow, y expuso su propuesta de crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos y ratificó el compromiso de la Argentina con el Acuerdo de París y la lucha contra el cambio climático. La palabra de Alberto Fernández la escuchamos de esta manera.
La Argentina reafirma su compromiso con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Acuerdo de París, y adopta la lucha contra el cambio climático como política de Estado. Elevamos nuestra contribución determinada nacional un 27% respecto a la del 2016. Presentamos como parte de nuestros compromisos una segunda comunicación de adaptación con metas y alineamientos y necesidades para abordar esa agenda. Asumimos el compromiso de favorecer la inversión y el desarrollo de encadenamientos productivos nacionales para avanzar con una matriz energética inclusiva, estable soberana, sostenible y federal. Impulsamos un complejo productor y exportador de hidrógeno como nuevo vector energético. En el marco legal hemos enviado al Parlamento un proyecto de ley sobre electromovilidad. Adoptaremos medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental. Y enviaremos a nuestro Parlamento un nuevo proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos. En la dimensión cultural, estamos promoviendo el tratamiento de la Ley Federal de Educación Ambiental. Se trata de compromisos tangibles y concretos. Como he manifestado en varias oportunidades, para avanzar con la agenda de transformaciones necesarias, debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental. Es necesario aplicar la emisión de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental que incluya a los países de bajos ingresos y renta media y que sirva para extender los plazos de las deudas y la aplicación de menores tasas. Debemos fortalecer el multilateralismo ambiental e impulsar la capitalización de los bancos regionales de desarrollo. Llamamos a cumplir los compromisos y obligaciones asumidas por las economías desarrolladas y garantizar el acceso a los 100.000 millones de dólares destinados a impulsar la acción climática. La Argentina no tiene intención de que esta COP quede solo en palabras. Por eso proponemos la creación de un comité político y técnico sobre financiamiento climático con representación equitativa de países desarrollados y países en desarrollo que trabaje en la definición de una hoja de ruta sobre cómo movilizar los fondos necesarios, que reconozca el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y que tenga en cuenta el endeudamiento y las limitaciones estructurales, así como las necesidades de bienestar social. Es momento de actuar. Hagámoslo juntos. Muchas gracias.
La palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, al hablar ante la sesión plenaria de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26. El presidente también dijo que la Argentina necesita de la atención y sensibilidad de la comunidad internacional para superar el obstáculo que el país tiene en materia de endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional y afirmó que hacerlo de ese modo exitoso nos permitirá acelerar nuestra transición climática. Virtió estos conceptos en el marco de la Cumbre de Líderes de la COP26 al participar en el evento Lanzamiento del Compromiso Global de Metano junto a su par estadounidense Joe Biden.
La República Argentina celebra esta iniciativa sobre el compromiso global del presidente Biden que renueva el compromiso de los Estados Unidos en materia de ambiente y cambio climático. Nuestro país ya se puso en acción. Nuestra contribución determinada nacional implica la reducción de todos los gases de efecto invernadero, incluyendo el metano, y promueve activamente la adopción de tecnologías de punta para la captura del metano y la reducción de emisiones fugitivas. Nuestra acción enfatiza el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciables, en el marco de una transición justa. Necesitamos medios de implementación innovadores. No hay modelos únicos. En el caso de la Argentina, el aporte de nuestra agrobioindustria a la seguridad alimentaria mundial no debe ser excluido de las negociaciones climáticas, para no generar nuevas formas de proteccionismo. Reconocemos los pilares de un desarrollo sostenible en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Agradezco y reconozco el esfuerzo de la comunidad internacional por la histórica emisión de derechos especiales de giro desde el Fondo Monetario Internacional con el propósito de superar los efectos de la pandemia. Sin embargo, necesitamos también de la atención y la sensibilidad de esa misma comunidad para superar el obstáculo que la Argentina tiene en materia de endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional. Hacerlo de modo exitoso nos permitirá acelerar nuestra transición climática. Estamos renegociando un préstamo que se le concedió a mi país por 57.000 millones de dólares, una suma mayor a la que el Fondo Monetario Internacional destinó para todos los países del mundo
para combatir la pandemia y que significa la mitad del presupuesto que el mundo comprometió para atender el cambio climático y que aún permanece incumplido. Esto demuestra un grado de inconsistencia que debemos corregir. Colegas, necesitamos mayor flexibilidad para honrar esa deuda en plazos y tasas. Estamos dispuestos a vincular parte de su pago a las imprescindibles inversiones en infraestructura verde que Argentina necesita. La Argentina vuelve a crecer en la pospandemia. Este año creceremos un 9%. El futuro de mi país está en el desarrollo de una economía con conocimiento y capacidades tecnológicas, adaptando su matriz productiva con el hidrógeno, entre otras fuentes de energía renovable, y apostando a la electromovilidad. La sustentabilidad ambiental va de la mano de la sustentabilidad social. Es necesario que las deudas a pagar sean sostenibles para garantizar una recuperación económica sólida y con inclusión social. Como suele decir nuestro querido Papa Francisco, construyamos juntos la globalización de la solidaridad, para que no triunfe lo que triunfó hasta aquí, la globalización de la indiferencia. Muchísimas gracias.
Estos son los conceptos vertidos por el primer mandatario al participar en el evento lanzamiento del compromiso global de metano junto a su par de los Estados Unidos, Joe Biden, que tuvo lugar ayer en el marco de la cumbre de líderes de la COP26 que se desarrolló en Glasgow, Escocia, en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Exactamente las 3:36 de la madrugada habló la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, quien señaló que Argentina se posiciona de cara al futuro en materia energética. La mandataria rionegrina celebró la inversión de 8.400 millones de dólares que la firma australiana Fortescue realizará para comenzar a producir hidrógeno verde en la zona de Sierra Grande, y dijo que esto permitirá diversificar la matriz económica, generar ingresos genuinos y cambiar el escenario económico de la provincia. Arabella Carreras.
Bueno, llevamos muchos meses trabajando en conjunto con el equipo del ministro Ulfas y con la empresa, con Agustín Pichot y su equipo, muchos meses evaluando todos los aspectos que tenía esta inversión, y decidimos reservar el anuncio para la Cumbre Mundial del Clima. Hace ya unos días que el acuerdo está terminado, ahora unos 15 días que ya tenemos resuelto muchos aspectos para poder empezar la inversión. Los trabajos ya han comenzado porque empezamos con una serie de inversiones que hizo la empresa para las mediciones, es decir, estamos en una etapa de confirmar la ecuación económica y la ecuación ambiental de Río Negro para poder desarrollar este proyecto. En esta etapa ya ha sido muy avanzada, no digo concluida porque esto es permanente, los estudios se van a hacer en forma permanente, pero está avanzada de manera que ya podemos confirmar que habrá una iniciativa por parte de la empresa para empezar a invertir ya en la parte de desarrollo, ¿no? Sí, efectivamente Río Negro ya tiene un puerto un poco más al norte, en la localidad de San Antonio, tiene fundamentalmente, está orientado a la exportación de fruta, entre otros, ¿no? La pesca, la actividad frutícola. Este puerto sería construido por la empresa Fortescue para dedicarlo en forma exclusiva a esta actividad del hidrógeno. Recordemos que estamos en Río Negro orientados a todas las industrias llamadas verdes en el marco de la transformación energética a la que se va dirigiendo lentamente el mundo, ¿no?
Ahí está la palabra de la gobernadora rionegrina, Arabella Carreras, muy feliz por esta inversión por parte de la empresa australiana Fortescue de 8.400 millones de dólares invertidos en el hidrógeno verde, ¿sí? En el hidrógeno verde para comenzar a producirlo en la zona de Sierra Grande. Y uno se pregunta, ¿qué es el hidrógeno verde? Y Radio Nacional Bahía Blanca dialogó con el doctor en ingeniería química, Daniel Borio, quien esto señalaba.
Bueno, el hidrógeno verde producción de hidrógeno gaseoso por un método, una de las formas posibles, que es a través de electrólisis del agua. Es decir, tomar agua, pasar por agua dulce, purificarla, y pasar a través de ella corriente eléctrica que se puede generar, por ejemplo, por una vía renovable como la eólica o la solar. Es decir, es usar la energía generada de algún modo, pero en general cuando se habla del hidrógeno verde son fuentes renovables, para descomponer el agua a través de un proceso que se llama electrólisis y generar en un electrodo oxígeno puro y en el otro hidrógeno puro. Ese hidrógeno luego se lo almacena y se lo transforma convenientemente para, dependiendo de las aplicaciones que tenga.
Ahí está la palabra del doctor en ingeniería química y también integrante del CONICET, el doctor Daniel Borio, que explicaba qué es el hidrógeno verde en diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca. Actualizamos los datos del tiempo en Córdoba a las 4 menos 20 de la mañana, 18 grados y medio en estos momentos, 81 el porcentaje de humedad, presión 964 decimal 2, viento del este, una brisa, 1 km/h, visibilidad normal, cielo cubierto, máxima estimada para hoy 29 grados, se habla de neblina para las próximas horas y algo nublado en el resto de esta jornada de miércoles 3 de noviembre del año 2021. 3:41.
Claudio querido, ya van arribando los primeros mensajes a través de nuestro WhatsApp. Agradecidos estamos, ¿eh? Como cada madrugada, por ejemplo, aquí nos dice Mario desde San Luis. Hola amigos de Radio Nacional, una alegría estar otra madrugada con ustedes. Un abrazo, ¿eh? Desde San Luis entonces, Mario, nuestro amigo sereno allí presente, como siempre. Hola Sonia, siempre agradecido infinitamente por acompañarme, que tengas una hermosa madrugada, beso enorme, dice Carlos de Garín. Carlos, quédate por ahí porque tenemos una sorpresa para vos, ¿eh?, en este diario. Hola, muy buenas madrugadas, que tengan un bendecido miércoles, como siempre, los abrazo y los acompaño. Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, dando su presente, Claudio, y Olga de General Pacheco también. Se suma desde bien temprano al diario de Radio Nacional, llenándonos de bendiciones.
Ah, bueno, muchísimas gracias, Olga. Un abrazo grandote, realmente un abrazo grandote. Bueno, hoy estuve hablando con Guillermina, bueno, ella todo loas para nosotros, Sonia, quiero decirlo. Nos mandó cariños, abrazos. Me pidió que fuera al muro y puso palabras muy lindas. Ahora no lo estoy encontrando lo que puso respecto a nosotros dos y al Diario Nacional. Bueno, pero es una oyente consecuente del diario Guillermina, que seguramente ahora en algún ratito, pues ya está despierta, a veces está un poquito cansada y se duerme con nosotros, pero si llega a estar despierta, le vamos a pedir a Guille que lo que expresó en el muro lo diga en vivo y en directo, ¿sí? Pero fueron palabras elogiosas, tanto para vos como para mí y para el programa, ¿eh? Ella es una consecuente oyente de nuestro Diario Nacional y estamos agradecidos, ¿eh? Por tanto amor que nos brinda Guillermina, y conmigo está permanentemente en contacto, te aclaro, ¿eh? Me escribe a veces, así que bueno. Bueno, es una gran compañera de militancia. 3:44 de la madrugada, querida Sonia, primera pincelada musical, si te parece.
Muy bien, Claudio querido, y lo decíamos recién, es una sorpresita para Carlos de Garín, que la sugirió ayer. También esta canción del comienzo va dedicada muy especialmente a Soledad. Vamos a disfrutar de aires riojanos, el grito interior, el canto profundo de La Rioja, en la voz de María de los Ángeles, la bruja Salguero, y Estoy donde debo estar.
Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. El mal no viene del mar, está intrínseco en lo bueno, como no hay sombra sin luz, ni antídoto sin veneno. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. El hoy no es más que el ayer, reeditándose en mañana, sin un principio ni fin, ni frívolas esperanzas. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la viaja la vida. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional. la radio pública.
Rack Maradoniano. Canciones de artistas de todo el país inspiradas en el Diego.
Diego representó como nadie los valores del ser argentino, por fiel a su origen, y no creo que haya otra personalidad que se haya destacado en el mundo nacida en nuestro país. Con sus virtudes y sus defectos, como usted, ser humano, murió fiel a lo que pensaba y a lo que sentía, y fue resistente a los poderes de turno. Esa ha sido una de las grandes cuestiones que le ha costado defender y sostener. Agradezco la oportunidad que me da Radio Nacional y toda su cadena de radios y operadores, productores y personal para poder estar en este homenaje a Diego. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Quería verte de nuevo sobre el rectángulo verde. Gente, mirad qué pasión medusa, amaga siempre tu duende, haciendo flotar la bocha, enamorada tu empeine, la popular, la piel la más sufrida, no hay. Del barrio, hacerle un corte de manga a la bufa y los presagios, dale pelusas de jade, soñar por un rato largo, hacer el pibe que grita tu gol contra el alambrado, la popular. La piel más sufrida no aguanta más y revienta de alegría. Se ríe Dios, hay tierra en la bombonera.
Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Apenas 7 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Se va yendo la primera hora del Diario de Radio Nacional de este miércoles ya, Claudio.
Es increíble, ¿eh? Qué rápido que pasa todo. Qué rápido que... Bueno, pasa la vida rápido. Pero la primera hora ya casi, ¿eh? Muy bien, gracias, querida Sonia. Recordando datos del tiempo para Capital Federal y alrededores y La Plata.
Tenemos el cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 91%, esperando una máxima de 24 grados con cielo mayormente nublado. Aquí en la ciudad de Las Diagonales, en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, mira, el cielo está cubierto con llovizna en este momento, Claudio. 19.2 la temperatura, 98% de la humedad, y se adelantaron las lluvias que estaban previstas para la tarde de hoy, según el pronóstico.
Bueno, se han adelantado y mucha humedad, casi a punto de saturación.
Sí, está pesado.
Pesado en La Plata. Bueno, aquí en Córdoba, 18 grados y medio, 81% de la humedad, cielo cubierto. La máxima estimada para hoy en alrededor de 29, se habla de neblinas por estas horas, después me voy a asomar mi cabeza por la ventana. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de deporte, no sin antes recordar que hoy se sintió en horas de pasada la medianoche un fuerte temblor en Mendoza, en el límite con la región central de Chile, en la alta cordillera. La magnitud fue de 5.8. Un fuerte sismo tomó por sorpresa a los mendocinos pasada la medianoche, cuando la tierra se movió y generó alarma en miles de personas. La información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, IMPRES, indicó que un sismo de magnitud 5.8 se sintió a las 0:17 de hoy y su epicentro estuvo ubicado a 117 kilómetros al oeste de Mendoza, a 203 kilómetros al suroeste de San Juan y a 7 kilómetros al noroeste de Las Cuevas. También se indicó que tuvo una profundidad de 122 kilómetros. Por el momento, y afortunadamente, no se han reportado ni víctimas ni daños materiales significativos en la provincia. La intensidad del sismo llegó a las provincias vecinas. Dicen que se sintió en departamentos ubicados en edificios altos de Córdoba y también, naturalmente, se sintió en Chile. En Chile reportaron el sismo y coincidieron ubicarlo en el límite entre Mendoza y la región central de ese país. Muy bien, 3:56, saludo ya al hombre de Pasión Nacional con toda la información futbolística, Eladio Arregui.
Hola, Claudio, qué gusto saludarte, muy buenos días. Bueno, comenzamos hablando de la semifinal de la Copa Argentina, con transmisión de Radio Nacional esta noche, porque en Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas, ese hermoso escenario que tiene la provincia de Mendoza, van a estar jugando Boca y Argentinos. El equipo de Boca, según lo que se pudo conocer, sería con Agustín Rossi, Advíncula, Zambrano, Izquierdos y Fabra, Medina, Campuzano, Almendra, Pavón, Vázquez y Villa, que vuelve a jugar después de mucho tiempo y como titular. Argentinos no está confirmado por Gabriel Milito, pero Lancilota en el arco, McAllister, Kevin, Miguel Torrén, que vuelve otra vez a la saga, Villalba, Cabrera, Moyano, Florentín, Elías Gómez, Carabajal, Jonathan Gómez, Nicolás Reñero y Ábalos, la probable formación del equipo de la Paternal para enfrentar a Boca. El árbitro será Fernando Echenique, que viene de una floja presentación en Almirante Brown Quilmes. Eso es por el lado de la Copa Argentina. Boca la ganó en tres ocasiones, en 1969, 2011, 2012 y 2014-2015. Por su parte, Argentinos tiene una cuenta pendiente en las Copas Nacionales y llegó a la semifinal en 2012 y perdió con Central por goleada 5-0. Veremos cómo le va esta noche a Boca y al bicho de la Paternal. Otros títulos, vamos a hablar de la Champions, porque ya hay equipos clasificados, entre ellos el conjunto de la Juventus, que ganó su partido 4-2 y ya está en octavos de final. La Juventus no anda muy bien en el campeonato, pero sí está en el campeonato italiano, me refiero, pero sí lo hace en la Champions. En lo que tiene que ver con otros equipos clasificados, bueno, el Bayern Múnich, que volvió a ganar por goleada, venció al conjunto del Benfica 5-2 con un triplete de Lewandowski, también se clasificó. el Chelsea, que ganó de visitante en Suecia, está prácticamente clasificado. Atalanta y el Manchester United empataron 2-2, goles de CR7 para el equipo inglés. Sevilla, un gol de Ocampos, perdió por 2-1 con el Lyon. Ganó el Villarreal 2-0 a Young Boys. Estos son algunos de los, en este caso, de los resultados de la Champions. Hoy va a continuar con Milan, Porto, Real Madrid, Shakhtar, Borussia Dortmund, Ajax. Ahí parece que va a jugar Eriksen, el futbolista del Inter que tuvo el infarto en la Eurocopa jugando para su equipo, volvería a jugar al fútbol en el Ajax. Liverpool ante Atlético de Madrid, Manchester City ante el equipo de Brujas de Bélgica, Leipzig PSG sin Messi, el Sheriff ante el Inter y el Sporting Lisboa ante el Besiktas, los partidos de la Champions de hoy. Otras noticias a esta altura de la mañana. Podemos decir que en lo que tiene que ver con River, todavía no vuelve a jugar De la Cruz, no está bien. Sí, sería la partida Angileri para recibir a Patronato. Veremos qué modificaciones hace el técnico de River, Gallardo, que fue elogiado por el New York Times, ahora sí lo digo bien. A esto hay que agregarle también que en Racing sigue probando Fernando Gago. En Independiente mañana habría una reunión entre el oficialismo y toda la oposición para delinear qué va a ocurrir con las elecciones de diciembre. En San Lorenzo de Almagro, un poco mayor de tranquilidad después del triunfo, esperanzados con su visita a Vélez Sarsfield. Bueno, por allí más o menos está pasando lo más importante a esta altura de la mañana. El gol del Barcelona, que ganó su partido de la Champions, fue dedicado, lo hizo Ansu Fati, el pibe, y se lo dedicó al Kun Agüero, que está recuperándose de la dolencia cardíaca. Te mando un abrazo, Claudio, que tengamos un muy buen día, y la tapa es esta noche Boca Argentinos, vivilo por Nacional.
Muy bien, claro que sí, por la radio pública Boca Argentinos esta noche, ¿eh? Así que vamos a estar atentos a la semifinal, una de las semifinales de la Copa Argentina. 4:01 de la mañana, primera hora del Diario Nacional, le doy paso a las noticias del servicio informativo de la radio pública, la lectura a cargo de mi amigo, compañero, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. Argentina firmó un compromiso para frenar y revertir la deforestación. Lo hizo junto a líderes y representantes de más de 100 países en el marco de la cumbre que se desarrolló en Glasgow, en el Reino Unido. Alberto Fernández ratificó además el compromiso con el Acuerdo de París y ratificó la lucha contra el cambio climático como política de Estado. Santiago Cafiero dijo que Argentina se incorpora al mundo de manera inteligente. Destacó que así abre oportunidades a su gente no sometiéndose a la deuda externa. El canciller señaló que el nuestro es un país al que se lo escucha, por eso reflejan sus reclamos en los documentos finales.
Deportes.
Fútbol argentino. En el predio que la AFA posee en Ezeiza, los equipos involucrados en la definición de la Primera Nacional mantuvieron una reunión amena. Claudio Chiquitapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, llevó a cabo un asado de camaradería con instituciones que tienen posibilidades de ascender. Busca de esta manera calmar la tensión reinante previo a las últimas dos fechas del torneo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 15 grados 5 décimos, humedad 96%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 7 décimos, 91% el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
En Radio Nacional.
radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel. Se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí.
Escuchamos a Roberto Goyeneche en Afiches, un tango de Atilio Stampone y Homero Expósito.
Bueno, cumpliendo con nuestros oyentes, Sonia, ¿eh? María de los Ángeles Salguero, la bruja, y ahora Roberto Polaco Goyeneche.
Así es, Claudio querido, lo había sugerido desde Villa María, allí en la provincia de Córdoba, nuestro amigo Oscar, y lo dedicamos también a Mario, de San Luis, ¿eh? Es su tango preferido por la letra. Bueno, gran pluma la de Homero.
Gran pluma la de Homero Aldo Expósito, como así también su hermano menor, Virgilio Hugo, ¿eh? Los hermanos Expósito que escribían desde muy jóvenes, ¿no? Desde adolescentes, jóvenes inspirados, románticos, con una obra prolífica de ambos, ¿no? Y después darnos el gusto de poder escuchar cantar al propio Virgilio, ¿no? Un placer muy grande que nos pudimos dar, ¿no?, en este tiempo. 4:08 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a recordarle a los oyentes, querida Sonia, las líneas nacionales para que se comuniquen.
Nuestro WhatsApp, recuerden, como siempre, 11 65 84 0870. y la línea nacional para recibir mensajes grabados, el 0810-222-0870.
Perfecto, querida Sonia, y vamos ahora sí recordar datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, ámbito metropolitano y La Plata, Gran La Plata. Mucha humedad en La Plata, decía Sonia hace un rato.
Sí, así es, Claudio, con cielo cubierto, con llovizna, tenemos 19 grados dos décimas de temperatura aquí en la ciudad de La Plata, 98% de humedad, esperando una máxima de 23 grados. En Capital Federal el cielo está cubierto. La temperatura es de 19 grados, 7 décimas, y la humedad del 91%.
Bueno, acá vamos a hablar del tema medicamentos, uno de los temas del día. Cónclave hoy entre Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, y la ministra de Salud, Carla Bisotti, por el control de precios. Va a haber un cónclave importante. Digamos que la ministra de Salud, Carla Bisotti, recibirá al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, para buscar soluciones ante la preocupación en el gobierno por la suba del precio de los medicamentos. La reunión llega después del encuentro entre Feletti y la titular del PAMI, Luana Volnovich. Los medicamentos, es cierto, están cada vez más caros. Han trepado un 45% en lo que va del año, según el sector farmacéutico. Las cámaras que nuclean a laboratorios salieron al rechazo, cuando no, de alterar las reglas de la libre competencia. Ellos siempre se tienen que quejar, los muchachos del sector farmacéutico. Luego del congelamiento de 1.400 productos de consumo masivo, Feletti anticipó que van a analizar el mercado de medicamentos. Vamos a ver el estado de situación, pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber, porque si no, no hay política de ingresos que se sostenga cuando en los consumos esenciales hay apropiaciones indebidas, afirmó Feletti. No puede haber consumos esenciales como alimento o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado. No puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado. Nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata, agregó el secretario de Comercio. Una de las noticias a las que vamos a estar alertas, a las que vamos a estar alertas. Acá comenta que la Cámara Federal de Mar del Plata, ámbito financiero, dice, la Cámara Federal de Mar del Plata convocó una audiencia para el 12 de noviembre con el fin de tratar la segunda recusación planteada por el expresidente Macri contra el juez Martín Baba, que lo citó a indagatoria para hoy, en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. La convocatoria de la Cámara Federal Marplatense no suspende la indagatoria de este mediodía prevista para hoy, pero quienes siguen el desempeño de Macri en el expediente judicial sospechan que el exmandatario pedirá una nueva postergación hasta tanto el Tribunal de Apelaciones defina si el juez federal de Dolores sigue al frente del expediente. El plan B, que evalúa la defensa del sinvergüenza de Macri, es presentar un escrito y pedir la nulidad del acto, algo que también tendrá que definir el Tribunal Superior Marplatense, procedimiento en el que también puede disponer que sea parte del juez. Eso es un sinvergüenza, Macri. Qué canalla que es, ¿eh? Es un verdadero canalla. No tiene cara el tipo, ¿eh? No tiene cara. Lo cierto que Macri deberá presentarse este miércoles ante la justicia por el espionaje ilegal, por el seguimiento ilegal a los familiares de los submarinistas muertos del Ara San Juan. Tras ser revelado del deber de guardar secreto en cuestiones de inteligencia, el expresidente será indagado. Espera que su resolución llegue después de las elecciones legislativas. Bueno, vamos a ver qué pasa este mediodía, y recordando también que de su última audiencia Macri se fue como aliviado al lograr aplazar la declaración y al poner el juez que lo investiga, Martín Baba, en una situación incómoda, como hace este canalla siempre, ¿no? El canalla de Mauricio Macri. 4:13 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, otro de los títulos destacados, bueno, lo habíamos comentado concretamente, fue la participación del presidente de la República ante la COP26, donde propuso crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos. El presidente Alberto Fernández expuso ayer su propuesta de crear mecanismos de pago por servicios ecosistémicos y ratificó el compromiso de la Argentina con el Acuerdo de París al participar de la cumbre de líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, que se desarrolló en Glasgow, Escocia. Allí el presidente volvió a subrayar la necesidad de aplicar los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional para un gran pacto de solidaridad ambiental y remarcó la necesidad de comprometer aportes concretos en el marco del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que estén acompañados por medios para su implementación. 4:14 de la mañana, querida Dalila Cáceres. Ahí lo tenemos, al negro Eduardo Lagos, a Jaime Torres, haciendo la oncena del negro Lagos. Bien, el ministro de Ciencia, o el exministro, mejor dicho, de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza, se refirió también al hidrógeno verde. Dijo que es un gran proyecto para los años que vienen. Remarcó Salvareza que esta inversión de la empresa australiana Fortescue para la producción de hidrógeno verde en el país tiene relación con que en el país existen varios recursos eólicos por los vientos que hay en la Patagonia. Hay muchas posibilidades de la Argentina para estar posicionada en la vanguardia de esta energía, declaró Salvarez, actual presidente de ITEC. El diálogo con la radio pública.
En general es considerada como una de las fuentes más prometedoras de energías limpias. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que dos países como Alemania y Japón tienen como plan de transición energética llegar al 2030, incrementando fuertemente todo lo que hace a sustituir los combustibles fósiles por hidrógeno. Así que yo diría que hay que informarse bien, se trata de un proyecto realmente muy bueno, todavía tiene algunos desafíos desde el punto de vista científico-tecnológico y también tiene algunos desafíos con respecto al costo. Hoy en día
claro, es muy caro, ¿no?
Es caro, pero bueno, hay que tener en cuenta también que las economías desarrolladas están penalizando la tonelada de dióxido de carbono que se emite.
Claro.
Entonces, si uno penaliza, resulta hay que ver de qué manera podemos trabajar para que se reduzca el costo del hidrógeno y se vuelva más competitivo. En esto se está, así que el proyecto de esta planta de producción de hidrógeno de 650 megawatts que va a estar en Río Negro es un gran avance y va a permitir explorar todas las posibilidades que tiene para Argentina. Pero también quiero destacar que hay otros proyectos de producción de hidrógeno verde, por ejemplo, el que tiene la empresa IEASA, que es una empresa del Estado, ¿se acuerdan que es Enarza? Llamada Enarza hace un tiempo, pero Macri le cambió el nombre, y esta empresa está también con un parque eólico y una planta de generación de hidrógeno en Bahía Blanca. Hay que pensar que también se necesita puerto de agua para, si uno lo quiere exportar, necesitamos puertos en las cercanías de donde están la planta de producción de hidrógeno. Bueno, hay mucho para trabajar, muchos proyectos también en Santa Cruz, hay muchas posibilidades para la Argentina para estar posicionada en los próximos años a la vanguardia en este combustible.
El testimonio brindado por Roberto Salvareza, presidente de YPF Tecnológica ITEC. Habló también sobre el hidrógeno verde el especialista en energía Víctor Bronstein. En diálogo con la radio pública explicó qué es el hidrógeno verde tras el anuncio del gobierno de la inversión de 8.400 millones de dólares por parte de la empresa australiana Fortescue para producir hidrógeno verde que se va a desarrollar en la provincia de Río Negro y que permitirá la creación de más de 15.000 puestos directos de trabajo y entre 40.000 y 50.000 indirectos.
El hidrógeno, si bien el átomo más, el elemento más abundante del universo, no se encuentra en forma aislada, siempre se encuentra combinado con algún otro elemento. Por ejemplo, el agua, es decir, no, ahí recordamos que la fórmula del agua que estudiamos desde la escuela es H2O, dos moléculas, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces ahí el hidrógeno está combinado con el oxígeno. El hidrógeno también está combinado en lo que se llama justamente los hidrocarburos, el gas, en el petróleo, hay hidrógeno. Entonces está combinado ahí con un átomo de carbono. El hidrógeno es algo que se, digamos, desde hace mucho tiempo, con usos industriales o fundamentalmente para producir fertilizantes para los alimentos. Pero tradicionalmente la manera de producir este hidrógeno se hacía a partir del gas natural, cuya formulación química es un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Hace este proceso de separación del hidrógeno, se genera la reacción química, se libera también CO2, dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces este proceso de obtención de hidrógeno se le llama hidrógeno gris porque genera impactos ambientales. Entonces, se empezó a buscar una manera de obtener hidrógeno que no genere ese impacto ambiental. Esta posibilidad, desde el punto de vista tecnológico, se da a partir de separar el hidrógeno del oxígeno en el agua, tecnológicamente se hace pasar una corriente eléctrica. Entonces, si esta corriente eléctrica es obtenida a partir de fuentes renovables, por ejemplo, la energía eólica, que es el proyecto que se anunció, entonces se llama hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque eso es una obtención de hidrógeno sin haber generado impacto ambiental.
La palabra del especialista en energía, Víctor Bronstein, en diálogo con la radio pública. La infraestructura sanitaria de Formosa es impresionante. Esto lo señaló la ministra de Salud, Carla Bisotti. Calificó como impresionante la infraestructura sanitaria en la provincia de Formosa que pudo visitar el lunes pasado en el marco de una recorrida que efectuó junto al equipo de salud del Ministerio de Desarrollo Humano. La titular de salud visitó los hospitales Evita, Odontológico Alta Complejidad y el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia para luego reunirse con el primer mandatario provincial, Gildo Insfrán. La funcionaria comentó que junto con el gobernador conversaron sobre el trabajo que viene realizando Formosa en materia de salud pública, inversión y planificación, y consideró que el posicionamiento, ahora sí, que tiene, es no solo a nivel provincial y en la Argentina, sino también regional. Muy bien, cambiando de tema, habló el jefe de asesores del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y se refirió a la deuda externa. El gobierno anterior, dijo, tomó una deuda irresponsable e insostenible, tras resaltar que ya hay varios meses de crecimiento económico en la provincia. Bianco habló con la radio pública para criticar a la oposición y recordó cuando fueron gobierno. Tuvieron una mortalidad muy grande de pymes, hablamos de 27.000 pymes destruidas durante el macrismo, y se destruyó empleo formal. Ellos tomaron una deuda irresponsable e insostenible, y ahora el gobierno está trabajando para llegar al mejor acuerdo posible donde respeten las condiciones de crecimiento del país y el bienestar del pueblo argentino, agregó Carlos Bianco.
Tenemos varios meses en la provincia de crecimiento. A nivel nacional, este año vamos a estar por encima del 8% de crecimiento de la economía. En la provincia también la economía de la provincia de Buenos Aires explica aproximadamente el 40% del Producto Bruto Interno de la Argentina, y se mueven básicamente al mismo ritmo, con, como decías vos, con muchos sectores industriales, con muchas industrias que inclusive ya están por encima de los niveles de 2019, de la prepandemia. Ahora lo que tenemos que lograr a través de distintas políticas públicas es que ese crecimiento se traduzca en mejora de ingresos de manera colectiva, de manera generalizada, porque como lo dijo alguna vez nuestra vicepresidenta, recuerdo hacia fines de 2020, en el Estadio Único de La Plata. A la salida de la pandemia no puede ser que el crecimiento se lo queden un puñado de vivos. Sí, y encima son declaraciones que van en contra de su propia práctica cuando fueron gobierno, no hace 40 años, hace 2 años, en donde tuvieron una mortalidad muy grande de pymes, en donde se destruyó muchísimo empleo formal, puntualmente empleo industrial, en sectores que se dejaron de proteger y tuvieron un impacto muy muy fuerte en términos de caída de la producción, de muerte de empresas, de caída de empleos. Y en el tema de la deuda, la verdad que párrafo aparte, porque primero endeudaron a la economía argentina en el mercado, porque el gobierno de Cristina Kirchner le dejó una economía absolutamente desendeudada, aprovecharon ese alto nivel de desendeudamiento para endeudarse sin ninguna lógica durante 2016 y 2017. En 2018 el mercado privado de deuda le cortó el chorro, y ahí fue cuando fueron de nuevo a tomar un nuevo endeudamiento de manera absolutamente irresponsable e insostenible con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros ya hemos, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, porque nosotros también recibimos una deuda cuantiosísima en dólares, ya hemos solucionado el tema de la deuda privada. Ahora el gobierno nacional está trabajando para llegar al mejor acuerdo posible con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que respete las condiciones de crecimiento para la Argentina, el bienestar del pueblo argentino. Bueno, una vez que se asegure eso, obviamente en ese marco se honrarán las deudas, como siempre ha hecho la Argentina y como siempre ha hecho el peronismo. Cuando uno hace una línea histórica, ve lo siguiente: los gobiernos de derecha, los gobiernos liberales tomaban la deuda, el peronismo no la pagaban, el peronismo después lo solucionaba. Pasó con Perón, pasó con Néstor Kirchner, etcétera.
Claro como el agua, Carlos Bianco, jefe de asesores del gobierno bonaerense. 4:25 de la mañana. Y ahora la información deportiva, el fútbol de ascenso, con el más grande especialista en la materia, Daniel Cascioli, hombre de Pasión Nacional. Buen día, Dani, adelante.
Hola, Claudio, buen día. Bueno, volvió a parar Chacarita en la noche de ayer en San Martín, frente a Alvarado de Mar del Plata, que dirige el ex técnico de Chacarita, Walter Coyete. Hoy el presidente de Pierro con la Comisión de Fútbol va a tener una reunión. La verdad, le queda poca vida al Torpedo Arias como entrenador, pero si lo echan ahora, es un reconocimiento de la dirigencia que se equivocó al elegirlo. Por lo que la idea sería que en la reunión de hoy, la decisión inicial, que era de echarlo, no sea así, por lo menos esperarlo hasta que termine el campeonato, faltando fechas, y después intentar que se vaya solo, aunque él ya dijo que no piensa irse. Bueno, evidentemente, el Torpedo Arias y Castrován se van a convertir, más que los técnicos de Chacarita, en un problema para Chacarita. Todavía la Asociación de Fútbol Argentino no ha designado los árbitros para la jornada del fin de semana. La reunión que se realizó ayer en Ezeiza retrasó la designación de los árbitros por los problemas que hay con la definición del Nacional B, ante la sospecha no infundada de los dirigentes respecto a la poca transparencia en la decisión y designación de algunos árbitros. En Ezeiza se juntaron con Tape y con Federico Beligoy, los presidentes de los clubes. Allí Beligoy, que es una vergüenza, ofreció que si alguno no quería algún árbitro lo dijera y él no lo designaba. Los dirigentes no nombraron a ningún árbitro porque en realidad no es un árbitro, son todos los árbitros que dirigen en favor del poder. ¿Hay pruebas? Y no hay pruebas. ¿Qué dijeron los dirigentes en la reunión? Nada, porque tienen miedo, como alguna vez cuando Pasarela se peleó con Corondona. Allí hablaban dos dirigentes: Mancilla, el Conejo Mancilla, presidente de Morón, camionero igual que Tapia, de más está decir, aclarar ningún detalle, y Castro, de Independiente Rivadavia de Mendoza, uno de Buenos Aires y uno del interior, que alabaron, que está todo fenómeno la AFA. No es lo que piensan los dirigentes. Mucha bronca en Quilmes, como pasó en el pasado con Atlanta. Entienden muchos dirigentes que Sterling, el presidente, no defiende los derechos de la institución, y va a haber algún llamadito a un hincha caracterizado de Quilmes como Aníbal Fernández, a ver si puede pegar un llamado a la AFA para que no lo perjudiquen con los árbitros. Todo esto, Quilmes piensa reventar la cancha de hinchas y llenar las dos cabeceras, habitualmente la visitante no se ocupa, para tener presión en los dos arcos sobre el partido del próximo fin de semana. Aníbal Villeri dejaría de ser el técnico del Boys, y Tristán Suárez, que pierde a Villeri porque se va al Boys, donde ya estuvo ahí con Caruso Lombardi, en su momento, llevaría a Gabriel Schurer, actualmente dirigiendo en Santiago. Estas son las novedades más importantes por estas horas en materia de ascenso. Nos reencontramos mañana, Claudio, un abrazo.
Un abrazo, querido Daniel Cascioli, un abrazo grandote, el hombre de Pasión Nacional dedicado al fútbol de ascenso. 4:28 de la mañana, título del Diario Nacional, la palabra del candidato a diputado nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, quien en diálogo con la radio pública expresó que estamos empezando el camino que nos llevó a crecer desde 2003 a 2015. Goyán decía lo siguiente.
Es un periodismo muy mafioso porque, digamos, ya ni siquiera actúan con una orientación que lo son, de un partido político de ultraderecha, conservador, histórica, con que siempre han apoyado golpes militares, que siempre han estado en contra del gobierno nacional y popular. Ya no solo expresan eso, sino que han roto todos los códigos de ética periodística, porque podrían darle una orientación, pero esto de encomillar y poner en negrita y encomillado cosas que no se dijeron, realmente ya contra eso no se puede pelear, digamos. Todo el tiempo es de contextualizar, sacar y generar un sentido común de rechazo, de odio, de bronca, que es lo único que saben hacer. Bueno, pero por eso, ellos fijan esa agenda, inmediatamente parecieran que tuvieran un grupo de WhatsApp, ¿no? Porque inmediatamente que sale eso en punta, ahí atrás van López Murphy, Bullrich, Macri, Carrió, Santilli, van todos así en línea, y con eso fija. Entonces, eso pasa a la mañana, hasta el mediodía, lo que va sucediendo es que todo el mundo está discutiendo sobre una falsedad.
Ahí está la palabra de Daniel Goyán, lamentando que existan medios mafiosos que generan una agenda de temas para discutir algo que no se dice. Se refiere a Clarín, concretamente, a Clarín, a La Nación Más, a Infobae. Y señaló Goyán que todo el tiempo descontextualizan para generar un sentido común de rechazo, odio y bronca en la población. 4:30 de la mañana habló Pablo Viró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, donde sostuvo que el transporte aéreo se recuperará rápidamente. Participó el dirigente de la reunión con el jefe de gabinete, Juan Mansur, con los referentes del gremio de transporte. Desde La Rosada, el móvil de Cristian Varela, dialogó con Pablo Viró, quien calificó el encuentro como muy positivo.
Nada, muy positivo. Nos recibió el jefe de gabinete, tuvimos oportunidad de hablar de varios, hablamos de la política nacional en general y de las cuestiones vinculadas al transporte, condiciones laborales, oportunidades que se dan a raíz de la crisis que representó el macrismo, que destrozó la economía y endeudó el país por 100 años, y después una pandemia que el transporte lo ha lastimado mucho, y en nuestro caso particular en aviación ha sido devastado. Así que hay una serie de acciones que se pueden llevar adelante para reactivar la economía, para ir a buscar divisas extranjeras, para que el valor agregado del transporte y la logística genere empleo, para aportar lo más rápidamente posible a la recuperación de todas estas. Pero estamos yendo a una normalidad, entre comillas, que nos va a permitir reactivar por pronto el turismo interno, la gastronomía, la hotelería. Pero bueno, la pandemia también nos llevó a una situación donde no tenemos diálogo con las cámaras gastronómicas, las cámaras hoteleras. Un poco la reunión de hoy también tiene que ver con eso, ¿no? De articular las reuniones con todos los actores para poner en marcha toda esta maquinaria que genera empleos directos, indirectos, derivados, catalíticos, poner de pie la economía.
La palabra de Pablo Viró, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, en diálogo con el compañero Cristian Varela del Servicio Informativo de la Radio Pública. Un científico repatriado contó su historia en primera persona. Se trata del doctor en Ciencias Biológicas, Alejandro Burén. Es especialista en ecología marina. Contó cómo funciona el programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, que tiene como fin fortalecer las capacidades del país en dicha materia y que en menos de un año logró la repatriación de 79 investigadores. La palabra de Alejandro Burén.
La decisión siempre tiene que ver con que uno se siente cierta deuda para con el país, porque uno se formó en la educación pública, en la universidad pública. Entonces, siempre sentía la deuda de venir y ayudar a construir, a desarrollar ciencia acá, que también tiene que ver con que se desarrolla ciencia de excelencia en nuestro país, y también con el hecho de ayudar a construir soberanía. Y esto tiene que ver no solo con que yo considero que hacer ciencia en el país es construir soberanía, sino también donde voy a desarrollar mis investigaciones, que es en el Instituto Antártico Argentino. Entonces, hacer ciencia en la Antártida para nuestro país es muy importante.
Ahí está la palabra del doctor en ciencias biológicas, Alejandro Burén, en diálogo con la radio pública. 4:34 de la mañana, actualizando los datos en Córdoba, 18 grados 2 en estos momentos, 81 el porcentaje de humedad, de 962 decimal 9 la presión, viento que sopla del sur a 1 kilómetro por hora, visibilidad óptima, cielo mayormente nublado, máxima 29. Por la madrugada se habla de neblina, estoy observando, no hay mucha, y algo nublado el cielo por la mañana, tarde y noche de este miércoles 3 de noviembre del año 2021. Y me voy a La Plata, la escucho a Sonia atentamente.
Actualizando datos del tiempo por estos lados, Claudio querido, sigue cubierto con llovizna el cielo, 19 grados la temperatura, la humedad 98%, y en la ciudad de Buenos Aires, con cielo cubierto, la temperatura es de 19 grados 5 décimas y la humedad del 92%. Tengo algunos mensajitos por aquí que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Vamos a agradecerlos, ¿eh? Como siempre. Buenas noches, hermosa dupla de Orellano, Ferrari. Se los estoy escuchando, tomando un tecito. Gracias por informarnos. Y bienvenido al príncipe. Espero haya descansado. Gracias por todas las madrugadas compartidas. Nos dice Stella Maris desde San Fernando. Claudio, besos para ella.
Un beso a Stella Maris, un beso grandote. Volvió el príncipe.
Hola, buen día, Sonia y Claudio. Que tengan una hermosa jornada de trabajo. Bendiciones, dice David de Cañuelas. Besos para Sonia. Bueno, muchas gracias. Besos retribuidos, querido David, como siempre allí presente. Buen día, querida Sonia, querido Claudio. Soy Inocencio de Formosa. Aquí escuchando la radio como siempre, mientras tomo unos mates, disfrutando del programa. Que tengan un hermoso día, besos y abrazo. Allí Inocencio también, marcando su presente en esta madrugada de miércoles. Y un beso gigante para Pablo de Bellavista, que también nos está acompañando, Claudio.
Bueno, Pablo, un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo y gracias por la compañía. Mira, acá encontré lo que nos regaló Guillermina. Posteó algo Guillermina el día que cumplimos los 14 meses, Sonia, ¿sí?
Ajá.
Entonces pone ella, esta madrugada de octubre celebramos 14 meses del inicio, celebramos, dice, ¿eh? 14 meses del inicio de Diario Nacional. Un programa que fue creciendo por su calidad, por su coherencia y veracidad en las noticias, en la voz de un periodista excepcional, bueno, una exageración de Guillermina, Claudio César Orellano, su cálida compañera Sonia Ferraris, lo acompaña y juntos lograron esta magia de la madrugada de 3 a 6. Noticias actuales, bella música, charlas informales, un nivel comunicacional cálido y respetuoso con sus oyentes, de las madrugadas que cada vez van creciendo más. Emociona escuchar el saludo de un camionero, un taxista, de pronto un bocinazo y las tonaditas de voces argentinas saludando en las madrugadas de Diario Nacional. Gracias por su compañía, queridos Sonia y Claudio, feliz aniversario. ¿Sí?
Qué lindas palabras, por Dios, qué mimo al alma. Emocionan, ¿eh? Emocionan realmente. Y bueno, por supuesto, desde el fondo del corazón, ¿no? Desde el silencio del hueso, como decía Omar, muchísimas gracias a Guillermina por tan gentiles palabras.
La verdad, mucha gentileza y mucho amor en su expresión, ¿no? Mucho amor y además lealtad. Así que un beso grande a Guillermina. Tenemos una amiga que está ahí en la puerta esperando que nos quiere decir algo, Sonia. ¿Vamos a escuchar a la amiga? ¿Te parece bien?
Sí, cómo no.
Claudio Orellano, querido, acá desde la ciudad de Córdoba te saludo. Soy Alejandra Tortosa y en nombre del grupo de Boca en Boca te queremos invitar a vos y a toda la audiencia para los días 12 y 13 de noviembre en nuestro Teatro Ciudad de las Artes. Allí vamos a estar festejando los 25 años de esta agrupación que con nuestras voces y tambores nos hemos dedicado a transitar y transmitir músicas del mundo de tiempos ancestrales. Nos encantaría que nos reencontremos en esta vuelta al mundo en canciones. Los esperamos. Un abrazo enorme desde aquí para vos y toda la hermosa Radio Nacional. Chao, nos vemos.
Dicen que la pena mata. Y yo digo que es mentira, que si la pena matara, vivo yo ya no estaría. Hasta los picos de tus enaguas me están diciendo que no me vaya, que no me vaya, que me esté aquí, hasta los picos de tu bandil. Si quieres que yo te quiera, ha de ser con el ajuste. Con la que me guste, hasta los picos de tus enaguas me están diciendo que no me vaya, que no me vaya, que me esté aquí, hasta los picos de tu bandil.
Esta noche ha llovido, mañana hay barro, pobre del carretero, se atranca el carro, quítate niña de ese balcón. Que si no derretir el ramo de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores.
Hasta los picos de tus enaguas me están diciendo que no me vaya, que no me vaya, que me esté aquí, hasta los picos de tu mandil. Hasta los picos de tu bandil, hasta los picos de tus enaguas me están diciendo que no me vaya, que no me vaya, que desde aquí hasta los picos de tu bandil.
Ahí escuchábamos coplas anónimas de España, por las de Boca en Boca, con Alejandra Tortosa, Vivi Posebón, Soledad Escudero y la linda de Marcela Benedetti. Decía Rubén Blades, escuchando a De Boca en Boca cantar, dice Blades, resulta difícil creer que estas voces son de Argentina y no de Senegal, ¿eh? Lindo piropo de Rubén Blades. Bueno, van a estar las chicas el viernes 12, la semana que viene, y sábado 13 de noviembre a las 22 en el Teatro Ciudad de las Artes en Córdoba, ahí es donde está la sede de la Universidad Provincial de Córdoba. ¿Qué te pareció, Sonia?
Me encantó, ya me hice un lugarcito en la agenda, Claudio, ¿eh? ¿Quién te dice que por ahí?
Por favor.
Pago para ir a verla.
Pero me encantaría que te vengas para acá, pero si no, le vamos a decir a las chicas que vayan para La Plata, ¿eh?
Ah, bueno, eso sería fantástico.
Vamos a proponerle a las chicas que empiecen a viajar, van a empezar a viajar seguramente, cumpliendo 25 años, son hermosas las cuatro bellas mujeres y notables intérpretes y músicas. 4:43, impone la pausa, enseguida volvemos.
Noviembre, mes 11, todo el año, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
Solo le pido a Dios. Estaba compuesta, pero León no pensaba grabarla. Sin embargo, en las sesiones de guión con la ingeniería de Amílcar Gilabert, se hicieron 5 tomas. En una de ellas apareció Dino Saluzzi, puso el bandoneón y quedó ahí escondida. Y en una de esas mezclas, cuando volvieron a escuchar la primera toma, como a las 3 de la mañana, pasa Charly García y le dice: déjala así, esto es fantástico, tenés que incluirla en tu próximo disco. Y a partir de ahí, León pensó en que iba a ponerla en el último lugar del álbum, Cara B. Pero después Oscar López, el productor, dijo: vamos a ponerla abriendo el nuevo disco de León, León Gieco 4. En poco tiempo se transformó en uno de los himnos de la humanidad. Conoce infinidad de versiones en infinidad de lenguas. Muchos idiomas, muchos artistas de todos los lugares la han hecho. Aquí, en este momento, creo que por la trascendencia que tuvo en ese febrero de 1982, en esos conciertos de Mercedes Sosa en Argentina, y la invitación a León Gieco, el tan esperado León Gieco, al encuentro con Mercedes arriba del escenario del ópera, es un momento fundacional de la historia argentina. Y la versión capturada en ese concierto, creo que es la más emblemática de las versiones de Solo le pido a Dios.
Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
Yeah.
más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Claudio, el tipo, mira, estaba observando que hace 3 años a Milei le hacen las mismas 10 preguntas. Pero habría que preguntarle a Milei, él dice que no hay que negociar con países asesinos. Bueno, Estados Unidos, con todas las guerras y todos los asesinatos que ha hecho, Gran Bretaña, toda la historia de asesinato, entonces no negociamos con eso. Y también sería bueno preguntarle qué opina de los traidores Vende Patria, Cavallo, Merconian, Turcet.
Diario Nacional, Sonia. Claudio, muy bueno el programa. El 14 de noviembre el pueblo masivamente debe concurrir a votar para apoyar al presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández y todo el equipo. Todas las medidas son positivas. El pueblo debe aplastar a Macri definitivamente y su banda. Gracias.
Gracias a ustedes, voces amigas, 0810-222-0870. Recuerden que disponen de 30 segundos para que los escuchemos. La línea nacional habilitada, querido Claudio, hasta las 6.
Así es, un abrazo a los dos compañeros. Bueno, Milei es un impresentable, quiero decir, es otro payaso más que se la tiró contra la casta política y cuando advirtió que dentro de la casta política estaba el sinvergüenza de Macri, dijo, Macri no es de la casta política. Impresentable, Milei. No hay que darle tanto crédito a Milei, es un verdadero payaso. Pero preocupante el porcentaje de votos que sacó en septiembre y que puede repetir quizá en la próxima elección o no. 4.51, es un payaso, Milei, en serio, es un payaso. 4.51 en toda la República Argentina. Quería mencionar el coronavirus en Córdoba, 79 casos, 3 personas fallecidas y 15 contagiadas con la cepa Delta. 15 contagiadas con la cepa Delta. La provincia acumula 7.059 fallecidos y 519.655 contagiados desde el inicio del brote en el país. La ocupación de camas de terapia intensiva ahora es del 0,8% en Córdoba. La variante de India sumó 406 infectados en la docta. Bueno, vamos a un título del Diario Nacional que tiene que ver con la visita que realizó en el Chaco el titular de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Fernando Filmus. Dijo que ciencia y tecnología hoy es una política de Estado. Es particularmente grato estar nuevamente en el Chaco para plantear el gran desafío que tenemos en ciencia, tecnología y educación, especialmente su financiamiento. El diálogo de Daniel Filmus con LRA 26 Nacional. Resistencia.
El año pasado se discutió, se aprobó por unanimidad, lo cual da una promesa de continuidad al tema, y Argentina va a poder, después de lo que contaban recién, que nos cayó la inversión, sé que también a Coqui le gustan mucho los números, del 0,37 al 0,24. Si la Argentina había llegado al 0,37 del PBI en ciencia y tecnología y cayó al 0,24, hoy estamos en el 0,28, pero la ley nos fija llegar al 1% del PBI para el año 2032. Solo eso implica que para el año que viene llegaremos al 0,31, pero para no hablar en cifras, en porcentajes, eso implica, por ejemplo, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología pasa de 7.000 millones a 23.000 millones de inversión en ciencia y tecnología. Pero aparte, decide la ley, muy sabiamente, que una buena parte, 13.000 de millones de esa plata, tiene que ser para federalizar la ciencia. Entonces, hablábamos recién con el gobernador que estamos en condiciones de financiar un crecimiento y apoyar a la provincia, que también tiene una iniciativa enorme con la creación del Instituto Específico para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, en forma conjunta, articulando la nación con la provincia. Estamos en condiciones de generar lo que para nosotros es, lo señalaba Ana recién, la preocupación fundamental que tiene que ver cómo ponemos la ciencia al servicio de resolver los problemas concretos.
Ahí está la palabra del titular de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus. Habló el gobernador de Chaco, también lo vamos a escuchar a través de Nacional Resistencia, convenios para potenciar la ciencia y la tecnología. En ocasión de firmar los convenios, junto con el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, y la presidenta del CONICET, Ana Franchi, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, indicó: firmamos una carta de intención de la Agenda Integradora de Ciencia y Tecnología e Innovación, Proyecto Especial Chaco, que financia 14 ingresos para la carrera de investigación, 20 becas postdoctorales y 10 doctorales. Esto decía el mandatario chaqueño.
Como ustedes saben, este evento consiste en la firma conjunta entre CONICET y el gobierno de la provincia del Chaco respecto a un proyecto especial y la carta de intención de la Agenda Integradora de Ciencia, Tecnología e Innovación, Proyecto Especial Chaco, que es una iniciativa conjunta para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas en áreas temáticas estratégicas para la provincia. En ese sentido, consiste en financiar 14 ingresos para la carrera de investigador científico y tecnológico, conjuntamente con 20 becas postdoctorales y 10 becas doctorales cofinanciadas por las provincias en institutos de doble dependencia, CONICET UNE y CONICET UNCAUS, así como dependencias de investigaciones académicas y de investigación y de servicios, y en estaciones experimentales de unidades divisionales. Ejemplo, lo que es el INTA a través de sus estaciones experimentales de Saspeña, Las Breñas y Colonia Benítez, o también del Instituto de Medicina Regional de la UNE, o el Laboratorio Quitex en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia y la Escuela de Gobierno y Negocios de la UNCAUS.
Ahí está la palabra de Jorge Milton Capitanich, gobernador del Chaco. No solamente Filmus visitó la provincia de Chaco, sino también la de Corrientes, acompañada de la presidenta del CONICET, Ana Franchi, quien señaló a través del ET12, Radio Nacional General Madariaga, Paso de los Libres, que hemos conseguido repatriar a más de 30 científicos durante este año. Franchi se refirió a su llegada a Corrientes junto al ministro Daniel Filmus para conocer las problemáticas en materia de ciencia y tecnología y recorrer los centros del CONICET en la Universidad Nacional del Nordeste.
El programa Raíces ayuda a las personas que vuelven con financiamiento para ubicarse, tanto personalmente y su familia, como en el lugar donde van a ir a trabajar.
¿Se ha repatriado a muchos científicos?
Por eso, en esta última tuvimos 30, de haber tenido poquísimo durante el macrismo, esta última, la primera que hicimos, ya tenemos 30 personas que volvieron al país. Bueno, por supuesto que habla del aumento de inversiones y también de una política, ¿no? Lo que demostramos fue mayor cantidad de ingresos, mayor cantidad de becas, mayor cantidad de estipendios. Ahora la construcción de 20 nuevos edificios, no nuevos institutos, con parte con financiamiento BID, parte gracias a la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología y la Innovación. Lo que implica esta ley es que año a año el porcentaje del presupuesto dedicado a la ciencia y la tecnología aumenta 15% hasta llegar al 1% en el año 2030. Esto nos permite a nosotros, por ejemplo, haber dado este aumento del 10% para los investigadores, estar con la construcción de todos estos edificios nuevos, más obras menores que permiten seguir trabajando mejor a nuestros investigadores y a nuestras investigadoras, equipamiento automotor, embarcaciones, ¿no? Porque depende de la temática en la que esté un instituto, son las necesidades que tienen. También complementamos, la agencia I+D+I complementó subsidios de equipamiento que estaban detenidos desde el año 2016, algo fundamental para poder trabajar en ciencia y tecnología.
Ahí está la palabra de la presidenta del CONICET, Ana Franchi. Vamos a escuchar ahora, antes del informativo, la palabra de Pablo Gutiérrez Colantuono, secretario del COPADE, quien dialogó con LRA 52 Nacional Chosmalal, refiriéndose al arribo a Neuquén de una delegación de las Naciones Unidas. Escuchemos a Gutiérrez Colantuono.
Así lo inauguró el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, que explicó la importancia de trabajar en los talleres que luego se iba a trabajar de capacitación que nos dieron los representantes de Naciones Unidas, tanto en ONU Mujeres, ONU Hábitat, ONU lo que tiene que ver con cambio climático, estos fueron ONU Derechos Humanos, los cuatro ejes que después trabajaron junto con nosotros y las distintas áreas de gobierno ya en los distintos ministerios. La mañana fue una presentación que hizo el coordinador nacional donde explicó la importancia, por supuesto, del cambio climático, ¿no? Este eje central que está trabajando Naciones Unidas, que los vemos con distintos encuentros a nivel mundial, la adecuación de las agendas provinciales, la mitigación, es decir, las medidas que podemos adoptar los gobiernos y cómo promocionar el sector privado también para que se puedan reducir, o sea, minimizar los efectos negativos que tiene que ver con, en gran parte, el recalentamiento global a partir del mal uso durante décadas y décadas y décadas de los recursos naturales en gran parte, ¿no? Y esto fue trabajado junto con otras agendas también, vinculadas con ONU Mujeres, al gobernador de la provincia, y este fue un motivo por el cual pidió la presencia del equipo especializado. Le interesa mucho fortalecer el liderazgo de las mujeres, ¿eh? Y hay un equipo específico de Naciones Unidas que trabaja el liderazgo de mujeres en los tiempos presentes y por venir. ONU Habitat, que tiene que ver con las ciudades que sean vivibles, sean sostenibles de distintos puntos de vista, ¿no? Y ONU Derechos Humanos, por supuesto, que todo lo que vamos a hablar siempre como base es la promoción y protección de los derechos humanos.
La palabra de Pablo Gutiérrez Colantuono, secretario a cargo de la Secretaría de Estado de Planificación y Acción para el Desarrollo, COPADE, de la provincia de Neuquén. 5:01 de la mañana, tiempo de síntesis informativa en la radio pública, en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El presidente emprendió el regreso tras las cumbres del G20 y la COP26. Viaja acompañado por la primera dama, los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Agricultura, Ganadería y Pesca y el embajador argentino ante los Estados Unidos. El vuelo partió desde el Aeropuerto Internacional de Glasgow y llegará hoy al Aeropuerto Internacional de Ezeiza cerca de las 6 de la mañana. Indagarán hoy a Mauricio Macri en la ciudad de Dolores. Prestará declaración en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan. El jueves pasado se suspendió la indagatoria por el planteo de la defensa que sostuvo que para poder declarar el expresidente necesitaba ser relevado del deber de confidencialidad.
Deportes. Fútbol argentino, hablamos del Club Atlético River Plate, que está cerca de concretar la continuidad de la firma Adidas como la empresa que seguirá vistiendo a su primer equipo. Será el mejor contrato de la Argentina, a pesar de una oferta de Puma. El millonario está a detalles de cerrar el vínculo con la marca de las tres tiras. Será con un convenio de 10 millones de dólares anuales y 25% en regalías. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 19 grados 6 décimos, humedad 94%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires el cielo se encuentra cubierto, la temperatura es de 19 grados 5 décimos, humedad 92%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país. La radio pública.
El diario de Nacional.
Año 1993, desde su álbum Golpes al Vacío, allí estaba Fabiana Cantilo abriendo la hora en el diario de Radio Nacional con Un Pasaje Hasta Ahí.
A puro rock, el comienzo de nuestra tercera hora, la última del diario Nacional, ya los últimos 52 minutos de nuestro diario 5 y 8, y le damos la bienvenida, Sonia, a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, 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 que no hace frío, vamos, vamos, vamos. Desperezate, desperezate, remolón, remolona. Vamos, sácate de encima la sábana, que no hace tanto frío. Aprovechá, aprovechá, levantate con alegría, que amanece temprano. Vamos, 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 que tengan un buen miércoles, buen día. Y 9 de la mañana en toda la República Argentina, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata. Querida Sonia.
El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 5 décimas, la humedad del 92%, 1007.8 hectopascales la presión, el viento proviene del sudeste a 7 kilómetros en la hora y se aguarda una máxima de 24 grados. Hoy, Claudio, con cielo mayormente nublado. Aquí en la ciudad de La Plata tenemos también el cielo cubierto, 19 grados la temperatura, llovizna de ratos, tenemos llovizna intermitente con una humedad del 98% y esperando una máxima de 23 grados con lluvias en alguna parte de la tarde de hoy.
Muy bien, querida Sonia, aquí mayormente nublado el cielo, 18 grados 2, 81 el porcentaje de humedad, máxima 29 grados. Para la mañana, tarde y noche, cielo algo nublado. Para este miércoles 3 de noviembre del 21, para mañana jueves, mínima de 18, máxima de 22, con cielo parcialmente nublado la madrugada. Hacia la mañana y tarde, tormentas aisladas, chaparrones por la noche. Y el viernes se anticipa una mínima de 10, máxima de 22, con lluvias aisladas por la madrugada y mañana del viernes. Y hacia la tarde noche van mejorando las condiciones climáticas, con cielo parcialmente nublado. 5 y 11, ya les proporcionamos, como hacemos habitualmente a esta hora, el calendario de pagos de esta jornada.
Hoy miércoles 3 de noviembre se estarán pagando pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Y además, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompañará con el pago del programa Alimentar a madres de hasta 7 hijos que perciban la pensión no contributiva y que tengan documentos finalizados en 4 y 5, Claudio.
Perfecto, querida Sonia, recordando que un sismo en plena cordillera se sintió con intensidad en el Gran Mendoza. El temblor ocurrió a las 0:17. La información oficial indicó que el epicentro fue en Mendoza, en el límite de la alta cordillera con la región central de Chile, la magnitud 5.8. Un fuerte sismo tomó por sorpresa a los mendocinos y mendocinas pasada la medianoche, cuando la tierra se movió y generó alarma en miles de personas. La información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, IMPRES, indicó que un sismo de magnitud 5.8 se sintió a las 0:17 y su epicentro estuvo ubicado a 117 kilómetros al oeste de Mendoza, a 203 kilómetros al suroeste de San Juan y a 7 kilómetros al noroeste de Las Cuevas. También se indicó que tuvo una profundidad de 122 kilómetros. Afortunadamente, por el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales significativos en la provincia. La intensidad del sismo llegó a provincias vecinas. Incluso se percibió en departamentos ubicados en los edificios altos de la ciudad de Córdoba. Yo, por mi parte, les digo que estoy en una zona alta, no lo sentí, ¿eh? En Chile también reportaron el sismo, coincidieron en ubicarlo en el límite entre Mendoza y la región central del país, según señalaron el movimiento sísmico. De acuerdo al primer informe del Centro Sismológico Nacional de Chile, tuvo una magnitud de 5,7. El epicentro del sismo se situó a 50 kilómetros, 49,54 kilómetros al este de los Andes, que es la ciudad chilena más cercana a Mendoza, y su profundidad fue de 112 kilómetros y medio. De acuerdo a la ONEMI, el temblor se percibió entre las regiones de Coquimbo y del Maule e indicó que, según el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Chilena, las características del movimiento telúrico no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas. Lo cierto es que hoy se sintió un fuerte temblor en Mendoza, que naturalmente asustó a sus habitantes a las 0:17 de magnitud 5.8 en la escala Richter. Algunos de los temas: Alberto Fernández en la COP y en la COP 26 en Glasgow y su propuesta de canje de deuda por acción climática. Debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental, dijo Alberto en su discurso en el plenario ante los líderes mundiales.
La Argentina reafirma su compromiso con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y su Acuerdo de París y adopta la lucha contra el cambio climático como política de Estado. Elevamos nuestra contribución determinada nacional un 27% respecto a la del 2016. Presentamos como parte de nuestros compromisos una segunda comunicación de adaptación con metas y alineamientos y necesidades para abordar esa agenda. Asumimos el compromiso de favorecer la inversión y el desarrollo de encadenamientos productivos nacionales para avanzar con una matriz energética inclusiva, estable, soberana, sostenible y federal. Impulsamos un complejo productor y exportador de hidrógeno como nuevo vector energético. En el marco legal hemos enviado al Parlamento un proyecto de ley sobre electromovilidad. Adoptaremos medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental. Y enviaremos a nuestro Parlamento un nuevo proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos. En la dimensión cultural, estamos promoviendo el tratamiento de la Ley Federal de Educación Ambiental. Se trata de compromisos tangibles y concretos, como he manifestado en varias oportunidades. Para avanzar con la agenda de transformaciones necesarias, debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental. Es necesario aplicar la emisión de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental que incluya a los países de bajos ingresos y renta media y que sirva para extender los plazos de las deudas y la aplicación de menores tasas. Debemos fortalecer el multilateralismo ambiental e impulsar la capitalización de los bancos regionales de desarrollo. Llamamos a cumplir los compromisos y obligaciones asumidas por las economías desarrolladas y garantizar el acceso a los 100.000 millones de dólares destinados a impulsar la acción climática. La Argentina no tiene intención de que esta COP quede solo en palabras. Por eso proponemos la creación de un comité político y técnico sobre financiamiento climático con representación equitativa de países desarrollados y países en desarrollo, que trabaje en la definición de una hoja de ruta sobre cómo movilizar los fondos necesarios, que reconozca el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y que tenga en cuenta el endeudamiento y las limitaciones estructurales, así como las necesidades de bienestar social. Es momento de actuar. Hagámoslo juntos. Muchas gracias.
La palabra de Alberto Fernández en la cumbre, en la sesión plenaria de la cumbre de líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se desarrolló en Glasgow, Escocia, y donde expuso su propuesta de crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos y ratificó el compromiso de la Argentina con el Acuerdo de París. También se refirió a la renegociación de la deuda Alberto Fernández, diciendo que la Argentina necesita de la atención y sensibilidad de la comunidad internacional para superar el obstáculo que el país tiene en materia de endeudamiento externo con el Fondo Monetario, y afirmó que hacerlo de modo exitoso nos permitirá acelerar nuestra transición climática. Lo dijo el presidente al participar en el evento lanzamiento del compromiso global de metano junto a su par de los Estados Unidos, Joe Biden. La palabra de Alberto Fernández.
La República Argentina celebra esta iniciativa sobre el compromiso global del presidente Biden, que renueva el compromiso de los Estados Unidos en materia de ambiente y cambio climático. Nuestro país ya se puso en acción. Nuestra contribución determinada nacional implica la reducción de todos los gases de efecto invernadero, incluyendo el metano, y promueve activamente la adopción de tecnologías de punta para la captura del metano y la reducción de emisiones fugitivas. Nuestra acción enfatiza el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciables, en el marco de una transición justa. Necesitamos medios de implementación innovadores. No hay modelos únicos. En el caso de la Argentina, el aporte de nuestra agrobioindustria a la seguridad alimentaria mundial no debe ser excluido de las negociaciones climáticas, para no generar nuevas formas de proteccionismo. Reconocemos los pilares de un desarrollo sostenible en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Agradezco y reconozco el esfuerzo de la comunidad internacional por la histórica emisión de derechos especiales de giro desde el Fondo Monetario Internacional con el propósito de superar los efectos de la pandemia. Sin embargo, necesitamos también de la atención y la sensibilidad de esa misma comunidad para superar el obstáculo que la Argentina tiene en materia de endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional. Hacerlo de modo exitoso nos permitirá acelerar nuestra transición climática. Estamos renegociando un préstamo que se le concedió a mi país por 57.000 millones de dólares, una suma mayor a la que el Fondo Monetario Internacional destinó para todos los países del mundo para combatir la pandemia, y que significa la mitad del presupuesto que el mundo comprometió para atender el cambio climático y que aún permanece incumplido. Esto demuestra un grado de inconsistencia que debemos corregir. Colegas, necesitamos mayor flexibilidad para honrar esa deuda en plazos y tasas. Estamos dispuestos a vincular parte de su pago a las imprescindibles inversiones en infraestructura verde que Argentina necesita. La Argentina vuelve a crecer en la pospandemia. Este año creceremos un 9%. El futuro de mi país está en el desarrollo de una economía con conocimiento y capacidades tecnológicas, adaptando su matriz productiva con el hidrógeno, entre otras fuentes de energía renovable, y apostando a la electromovilidad. La sustentabilidad ambiental va de la mano de la sustentabilidad social. Es necesario que las deudas a pagar sean sostenibles para garantizar una recuperación económica sólida y con inclusión social. Como suele decir nuestro querido Papa Francisco, construyamos juntos la globalización de la solidaridad, para que no triunfe lo que triunfó hasta aquí, la globalización de la indiferencia. Muchísimas gracias.
La palabra del presidente de la República, Alberto Fernández. Recordamos conceptos vertidos al participar, el discurso pronunciado por el presidente al participar en el evento de lanzamiento del compromiso global de metano junto a su par estadounidense Joe Biden, que tenía lugar ayer en el marco de la cumbre de líderes de la COP26 que se desarrolló en Glasgow, Escocia, en el Reino Unido de la Gran Bretaña. La gobernadora de Río Negro, otro de los títulos del diario Nacional, señaló que Argentina se posiciona de cara al futuro en materia energética, celebró Arabela Carreras, gobernadora rionegrina, la inversión de 8.400 millones de dólares que la firma australiana Fortescue realizará para comenzar a producir hidrógeno verde en la zona de Sierra Grande, y dijo que esto permitirá diversificar la matriz económica, generar ingresos genuinos y cambiar el escenario económico en la provincia de Río Negro. Otro de los títulos, el diputado nacional, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, lamentó que existan medios muy mafiosos que generan una agenda de temas para discutir algo que no se dijo, y señaló que todo el tiempo descontextualizan para generar un sentido común de rechazo, odio y bronca en la población. También agregó, estamos empezando el camino que nos llevó a crecer desde 2003 a 2015. Y Filmus, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Fernando Filmus, en el Chaco, señaló que ciencia y tecnología hoy es una política de Estado. Es particularmente grato estar nuevamente en el Chaco para plantear el gran desafío que tenemos en ciencia, tecnología y educación, especialmente su financiamiento. La Secretaría de Comercio Interior, otro de los temas, verificó que el costo de los medicamentos se incrementó bien por encima de la inflación, por lo que avanzará junto al Ministerio de Salud y el PAMI. Hoy se reúne con Bisotti, Roberto Feletti. La mayor obra social en el monitoreo, avanzará en el monitoreo y diseño de posibles medidas para contener, para frenar el alza. En un comunicado conjunto, los empresarios del sector, los farmacéuticos, defendieron la libre competencia. El sector farmacéutico, empresarios del sector farmacéutico defendieron la libre competencia en la fijación de los precios. Caso Vicentín, delitos con pena de prisión preventiva, estafa y administración fraudulenta aprobada según el juez, el mismo juez que rechazó las prisiones preventivas de los ex directivos imputados, no duda de que cuando se definan las responsabilidades, la condena será a prisión de cumplimiento efectivo. Y el otro tema, el expresidente Mauricio Macri deberá presentarse este mediodía en el Juzgado Federal de Dolores a prestar declaración indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan, ya relevado de la obligación de guardar secreto. 5:25 de la mañana. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Se mantiene todavía el termómetro en 19 grados 5 décimas, Claudio, en Capital Federal, 92% la humedad, con cielo cubierto, y en la ciudad de La Plata, con cielo cubierto también, 19 grados la temperatura, la humedad 98%.
18 grados 2 aquí en Córdoba, con el cielo mayormente nublado, todavía datos de las 4, la humedad 81%, bueno, cielo algo nublado para lo que resta de la jornada, máxima 29 grados aquí en la ciudad de Córdoba. Bueno, saludo al amigo Paco de Alta Córdoba, que es un consecuente oyente del Diario Nacional, y ahora presento a otro hombre de pasión nacional, Gustavo Gerr, buen día.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Y vamos a hablar de básquet, de la Liga Nacional, porque hoy se inició la 38ª edición de este torneo tan importante para el deporte argentino, y la novedad tuvo que ver con el debut de Riachuelo, de La Rioja, en esta competencia, y en este comienzo de la Liga, Riachuelo le ganó al último campeón, a San Lorenzo de Almagro, en una verdadera fiesta que se vivió en La Rioja. Un soñado debut con el estadio colmado, el Eterno disputaba su primer partido de la temporada ante San Lorenzo de Almagro. Una jornada emocionante, llena de alegría, que se vivió en Riachuelo, ya que se convirtió en el representante riojano en la élite del básquet nacional, y desde bien temprano se pudo observar una fiesta, Claudio, tanto adentro como fuera del estadio Superdomo, que la verdad es un estadio espectacular con instalaciones lujosas, un verdadero momento histórico, la victoria de Riachuelo en este debut de la Liga Nacional de la 38ª edición, una previa con juegos para niños, actividades deportivas y recreativas para grandes, shows musicales. La dirigencia de Riachuelo planificó una tarde-noche de emoción, de mucho colorido y celebración en la antesala, que fue un partido realmente disputado, que terminó ganando el local, Riachuelo de La Rioja, 72-68 ante San Lorenzo de Almagro. El debut de Riachuelo, que vuelve a tener un representante en la Liga Nacional de Básquet. Y de esta emoción de La Rioja y de Riachuelo pasamos a hablar de tenis, que lo mencionamos, el debut de Peke Schwartzman con victoria en París-Bercy, terminó ganándole en tres sets al australiano John Millman, 7-6, 7-2 en el tiebreak, 5-7 y 6-2, y se metió en la segunda ronda del Master 1000 de París, un partido que fue complejo, un Peke que fue irregular en el segundo set, el set que terminó perdiendo, un momento de tensión cuando, tras un fallo, estrelló su raqueta y se astilló la mano, tuvo que ser asistido. Pero lo cierto es que ganó el Peke Schwartzman en tres sets. El próximo partido va a ser frente al estadounidense Marco Girón, que derrotó a Tiafoe, otro de los buenos tenistas que tiene el circuito de tenis. Así que ganó Schwartzman y en segunda ronda enfrenta al estadounidense Marco Girón. Gran abrazo, Claudio.
Gran abrazo, querido Gustavo Herr. Nos reencontramos mañana por la mañana aquí en el Diario Nacional. 5:29, actualizo los datos aquí en Córdoba. 17 grados 6, la temperatura, humedad 83%, presión 962.9, viento del norte ahora, a 1 km/h, cielo mayormente nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 29 grados, 5:30 de la mañana. ¿Actualizaron los datos por Capital y La Plata, Sonia?
Sí, Claudio, actualizo por aquí, cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 7 décimas la temperatura, no ha variado demasiado, 92% la humedad, el pronóstico indica una máxima de 24 grados hoy con cielo mayormente nublado. Y aquí en la ciudad de La Plata continúa lloviendo, tenemos 18 grados 9 décimas de temperatura, 100% la humedad de toda y esperamos una máxima de 23 grados.
Mamita querida, lluvia con 100% de humedad, aunque la temperatura es bastante agradable. Bueno, muy bien, 5:30, reiteramos si te parece bien el calendario de pago, Sonia.
Pero cómo no, para este miércoles 3 de noviembre se estarán abonando pensiones no contributivas a titulares de documentos terminados en 4 y 5. Además, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES va a acompañar con el pago del programa Alimentar a madres de 7 hijos que perciban la pensión no contributiva y que tengan documentos terminados en 4 y 5.
5:31 de la mañana. Y seguimos con nuestra producción periodística de las y los periodistas de la 50 de la Radio Pública. Vamos a hablar un poco del control de precios. LRA 7 Nacional Córdoba dialogó con el ex titular del INTI, coordinador del Instituto de Producción Popular, Enrique Martínez, quien señaló que los sectores alimenticios más importantes han sido hegemonizados por grandes empresas y la única manera de combatir el monopolio es trabajar para que dejen de serlo, no controlarlo.
buena parte de la gente va a disentir con mi mirada, va a creer que el poderoso tiene la culpa y que en realidad hay que sacarle al poderoso un pedazo y con eso estamos de acuerdo. Pero no es así, porque diría, las razones por las que el poderoso tiene la facultad de fijar los precios y tener una fracción mayor de la debida del valor agregado en la cadena de valor, le permiten adaptarse a cualquier modificación externa que no signifique cambiar su situación. Es decir, la única manera de combatir el monopolio es conseguir que deje de ser monopolio, no controlarlo solamente.
Ahí está la palabra de Enrique Martínez, quien señaló que los sectores alimenticios más importantes han sido hegemonizados por grandes empresas y la única manera de combatir el monopolio es trabajar para que dejen de serlo, no controlarlo. También se refirió al control de precios Héctor González, presidente de la Confederación General Almacenera de la República Argentina, quien en diálogo con LT11 Nacional General Ramírez Concepción del Uruguay Entre Ríos dijo: yo quiero que Feletti no afloje, porque esto tiene que parar.
Sí, el 13 o el 14, ya ni me acuerdo, de octubre nos llamaron, un orgullo para nosotros, porque fue la primera vez en la historia que nos llamaron a los almaceneros para integrar la mesa. Nosotros expusimos y creo que nos comprendieron. Estamos contentos con esta gestión porque alguien hay que parar la pelota una vez por todas y sincerar esto. Nosotros no somos culpables de nada, ni siquiera nosotros, los supermercados, otros servicios, sino que dejaron monopolizar esto y bueno, pasa lo que está pasando, ¿no? Son unas pocas empresas que se quedaron con todo, hacen lo que quieren. Ahora deben estar tomando café juntos, y entonces dicen, bueno, si podemos vender el aceite a 12 pesos, pero si podemos venderlo a 100, bueno, vamos, arrancamos 100. Ellos no tienen problema para nada, o sea, están haciendo, jugando con todos nosotros, no con nosotros, con el consumidor final, ni hablar.
Ahí está la palabra del presidente de la Confederación General Almacenera de la República Argentina, Héctor González, que al referirse al precio de los alimentos destacó: son unas pocas empresas que se quedaron con todo y hacen lo que quieren. Cambiamos de tema, habló la senadora del Frente de Todos, Nora Jiménez. En diálogo con Nacional, Mendoza Aquino señaló que el proyecto de emergencia frena los desalojos, frena los desalojos de las tierras indígenas. Hay media sanción en el Senado por este tema. Nora Jiménez.
Se prorroga la suspensión de los desalojos y de las acciones legales pertinentes, pero no se le asigna presupuesto. En esta oportunidad hemos asignado presupuesto hasta el año 2025, mientras dure la ley. Le hemos asignado 290 millones para el año que viene, para que el INAI pueda hacer en convenio con los gobiernos de las provincias o haciendo participar a los municipios que tengan incumbencia en estas comunidades, que puedan tener los recursos necesarios para completar los relevamientos. La ley prevé que se completen los relevamientos catastrales, jurídicos, ambientales, que se vienen realizando en cada una de estas comunidades. Actualmente están 988 comunidades ya relevadas con su relevamiento y con su carpeta completa. Y todavía están pendientes de relevamiento, solamente identificados, 762 comunidades. Bueno, debemos completar en estos 4 años estas 700 y pico de comunidades, que se completen los relevamientos, que sea esta la última prórroga, esa es la aspiración y la expectativa de los senadores, y que finalmente podamos dar el debate de la propiedad comunitaria de la tierra para efectuar la entrega de la tierra a estas comunidades, que es un acto de justicia social que yo creo que esperan desde hace 500 años.
La palabra de Nora Jiménez, senadora del Frente de Todos, refiriéndose al proyecto de emergencia que evita y frena las acciones legales de desalojos en tierras indígenas. Pasamos a otro tema. LT12 Nacional General Madariaga paso de los libres en Corrientes, dialogó con Alejandro Armoa del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, quien señaló que es muy importante trabajar con los comités locales y regionales. Armoa dialogó con Aquí se respira lucha, un espacio cedido a la Comisión por la Verdad, Memoria y Justicia de Paso de los Libres, destacando su importancia y garantizando el efectivo cumplimiento de los derechos humanos por parte de sectores del Estado, especialmente de aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad y los trabajadores.
Al margen de mi apreciación, el Tratado Internacional para la Prevención de la Tortura, junto con el protocolo, que son los dos instrumentos que nos rigen en, como obligados internacionales ante una política de no violencia institucional, manda de modo casi obligado a quienes integramos los comités a recorrer los contextos de encierro, dice el tratado. Esto tiene que ver no solamente con alcaldías, sino también con comisarías, geriátricos y psiquiátricos, que son los tres espacios en donde la política pública quita la libertad por una razón médica o por una razón de seguridad a una persona. Entonces, la manda internacional nos obliga a nosotros a ir a controlar que ese encierro esté adecuado a la legislación que los argentinos nos hemos puesto de acuerdo, que debe pesar sobre esa persona que está allí, digamos, ¿no? A ver, fundamentalmente, cuando una persona comete un delito, tiene una pena que establece el Código Penal, y no debe ser más que esa pena la que está establecida en la Constitución y en el Código Penal, que tiene que ver con quitar la libertad a una persona. El Estado pacta y negocia, no negocia, sino pacta, el acuerdo civil es que yo te quito la libertad porque has cometido un homicidio, un robo a mano armada. Y bueno, cuando se trata por cuestiones de salud, en materia de sanidad, también el Estado, a veces para la autopreservación, la preservación de una persona que tiene algún problema de salud mental, no puede pactar nada, pero sí se toma la potestad de privar la libertad, y también pasa con los contextos geriátricos, ¿no? Son los tres ámbitos, bueno, tomados por la comisaría y penitenciaría en el mismo sentido, son los tres ámbitos que nosotros estamos mirando en el país, con la colaboración de los comités locales.
5:39 de la mañana, tal como informáramos, 22 personas fallecieron, 1.340 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 116.010 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.291.285 los contagiados totales y 5.157.511 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. A propósito de este tema, de las vacunas, habló el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, sobre la campaña de vacunación en las escuelas, refiriéndose a la importancia de acercar las vacunas a la población, e indicó que el plan se trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación. El diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Sí, ayer hicimos el anuncio en forma conjunta, se venía trabajando con los equipos técnicos tanto de educación como de salud, y bueno, ya se inició la vacunación en algunas escuelas. Obviamente no va a ser simultáneo en todas las escuelas, sino se van a ir programando para poder concurrir a vacunar contra el COVID y completar el esquema del calendario de vacunación. Uh-huh. Así que la verdad nos parece una buena medida, una vieja costumbre que fue muy efectiva y que hoy volvemos a poner en vigencia.
Ahora vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien señaló en diálogo con LT14 Nacional Paraná que hay 730.000 entrerrianos con el calendario completo de vacunación.
Efectivamente se ha superado el 1.700.000 dosis aplicadas, hay 730.000 entrerrianos que tienen el calendario completo de vacunación. Estamos vacunando hoy intensivamente niños entre 3 y 11 años, y también se está aplicando una tercera dosis para aquellas personas vacunadas con Sinopharm. Ahora se está trabajando con mayores de 50 años y personas con comorbilidades, y en diciembre se vacunará completamente a todas las personas que están dentro de este colectivo. La campaña, la verdad que viene muy bien, el propósito es poder inmunizar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, habida cuenta que hay nuevas aperturas, que se está ingresando el turismo, que estamos trabajando fuertemente en poder tener nuevas habilitaciones y prevenir alguna variante que pueda ingresar nueva con el esquema completo de vacunación. Esto es el objetivo que nos hemos fijado y que lo estamos superando en las metas que nos vamos proponiendo.
Bueno, escuchábamos al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, antes al secretario, al ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, y ahora a la secretaria de Salud de Entre Ríos, Karina Re, quien en diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay, se refirió a la continuidad de la aplicación de las primeras, segundas y terceras dosis de las vacunas contra el coronavirus en virtud de la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones e informó el comienzo de la inoculación con terceras dosis en personas inmunosuprimidas y de 50 años o más que hayan recibido el esquema primario con la vacuna Sinopharm.
Tercera dosis, sí, va a haber para toda la provincia, obviamente, se inició en el día de ayer en forma masiva en la ciudad de Paraná, pero ya en todos los vacunatorios están las circulares y las indicaciones de cuál es la vacuna que se debe aplicar y en qué personas se deben aplicar las terceras dosis. Estamos hablando de todos aquellos que hayan recibido primera y segunda dosis en grupos de personas inmunocomprometidas o que tengan su inmunidad disminuida, en este caso las personas mayores de 50 años que hayan recibido primera y segunda dosis de Sinopharm. ¿Y para el caso del grupo de personas con inmunocompromiso, estamos hablando de pacientes con diagnósticos de HIV, pacientes oncológicos que están recibiendo algún tipo de tratamiento, sea con inmunosupresores o terapias biológicas, pacientes con colagenopatías que están recibiendo corticoterapia a altas dosis, pacientes con inmunodeficiencias congénitas o pacientes que están con tratamiento inmunosupresor por haber sido trasplantados ya sea con órganos sólidos o con células hematopoyéticas. Así que, bueno, un universo bastante grande de personas que, de acuerdo a cuál sea el grupo de edad al que pertenecen, va a ser el tipo de vacuna que se les va a aplicar.
Ahí escuchamos a la secretaria de Salud de Entre Ríos, Karina Re. Radio Nacional Mendoza Quino dialogó con Sandra Flores, la doctora Sandra Flores, presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría de Mendoza, que avala la vacunación con Sinopharm, expresando la importancia de esta vacunación en menores de 3 a 11 años.
Sí, tal cual, la Sociedad Argentina de Pediatría pidió en un primer momento que se dieran los fundamentos científicos de la seguridad y la efectividad de la vacuna Sinopharm para ser usada en niños entre 3 y 11 años. Por suerte, hubo como bibliografía y trabajos presentados que hicieron que ARMAT aprobara esta vacuna y en ese caso ya con pruebas de que es segura para nuestros pacientes y que puede prevenir y disminuir las formas graves y mortales de COVID-19, como que, bueno, desde la Sociedad Argentina de Pediatría avalamos la vacunación de nuestros pacientes.
Ahí está la palabra de la doctora Sandra Flores. Cambiamos de tema. Radio Nacional Mendoza Quino mantuvo una entrevista con el sociólogo y consultor político Enrique Volatti, quien señaló que el Frente de Todos puede achicar la diferencia de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre.
Es una batalla casi que te diría, más que casa por casa, pieza por pieza. En cada casa tratar de convencer, porque esto que vos decías tiene un peso muy grande. La tercera fuerza, el voto en blanco, 13%. A ver, dimensionémoslo. ¿Ustedes fueron a votar las PASO?
Sí, por supuesto.
Bien, perfecto. Uno de cada 8 personas que estaban en la cola fueron a las PASO, fueron a votar para poner el sobre en blanco.
Sí.
Uno de cada 8.
Sí, realmente es alto.
Bueno, se tomaron el laburo de ir para poner todo en blanco. ¿Cómo entendés eso? Mira, hay 32 maneras de entenderlo. Pero yo digo una, yo tengo una que es la que cuando empiezo a sumar y restar como es el movimiento de votos, es la que me termina convenciendo. Mucha gente que en las elecciones pasadas ha votado al Frente de Todos, ¿sí?, está enojado, digamos, con el Frente de Todos porque no le dio lo que esperaban. O sea, lo votaron para ciertas cosas que no se hicieron, que no se consiguieron. Por las razones que sean, pandemia, sea jamás lo que quieran. Pero no se consiguieron, entonces están enojados. Bien, entonces, no le quieren dar el voto a Cornejo Suárez, etcétera. No le quieren dar el voto, si no lo hubieran votado. No le quieren dar el voto a las otras fuerzas porque, salvo el FIT, que tiene una alineación rara, las otras fuerzas son más centro-derecha. Y no quieren eso. Entonces, quieren lo que votaron, digamos. Entonces, no se lo dan a Suárez, pero tampoco se lo dan al Frente de Todos, no se lo dieron al Frente de Todos para que sientan que están enojados. Entonces, buena parte de estos votos son recuperables para el Frente de Todos.
Ahí está la palabra de Volati, sociólogo, consultor político, que dijo que en Mendoza muchos de los votos en blanco pueden recuperarse para el Frente de Todos y de esa manera achicar la diferencia frente a Juntos del gobernador Suárez allí en la provincia cuyana. Cambiamos de tema, volvemos al control de precios. Habló el director nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo Murúa, señalando en diálogo con la radio pública que el pueblo debe apoyar el control de precios para frenar la inflación. El Vasco Murúa es director nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Fijó su posición a favor del congelamiento de los precios de 1.432 productos de consumo masivo, tarea emprendida por la Secretaría de Comercio Interior, y convocó a la ciudadanía a involucrarse. Eduardo Vasco Murúa.
Me parece que sí es una tarea que tiene que estar convocando al pueblo, porque son muchos los enemigos, ¿no? Esta oposición no tiene que ver solamente local, sino tiene que ver en lo internacional, porque ya te digo, la inflación es parte de toda la problemática de la economía argentina y del desarrollo, ¿no?, del desarrollo de nuestra patria. Vos fíjate que la inflación es la que provoca después la fuga de capitales. Claro. Los grandes excedentes gracias a la inflación es la que fuga los capitales, la que genera deuda externa y devaluación, y en definitiva, que es la tarea principal que cumple la clase dominante en Argentina, que nuestro país no se desarrolle.
El Diario de Nacional.
No está para Candela.
En absoluto, y más con esta humedad, te digo, al contrario. Tenemos aquí en la ciudad de La Plata el cielo cubierto con lluvia, 18.9 la temperatura, toda la humedad 100%, y en la ciudad de Buenos Aires, cielo cubierto con 19 grados 7 décimas de temperatura y 92% de humedad.
17.6 en Córdoba, si te estás levantando a esta hora, 17.6, mayormente nublado el cielo, también mucha humedad en Córdoba, 83% para la mañana, cielo parcialmente nublado, hacia la tarde noche algo nublado, máxima 29 grados, mensajito, Sonia.
Por aquí, como siempre, mensajes en nuestro WhatsApp, Claudio querido, que agradecemos infinitamente. Nos han dicho, hola Sonia, Claudio, muy buena madrugada, los escucho siempre, un abrazo y bendiciones, aunque no les escribo seguido, siempre son mi compañía. Luis desde Tartagal, allí en la provincia de Salta, así que Luisito, un beso gigante para vos, muchísimas gracias por acompañarnos. Sonia, Claudio y oyentes, buenas madrugadas para todos, dice Oscar desde Castelar, agradece con un beso enorme y un te quiero, Carlos, desde Garín, hoy el mimito que le hicimos, cuando escuchábamos a la Bruja Salguero en la apertura de nuestro programa, un beso enorme. Hola Sonia, Claudio, saludos. Soy Marcelo, el soñador nocturno de Berazategui. Soy un humilde poeta que habla en silencio a través de sus palabras. Gracias por tu beso de anoche. Me ha llegado y endulzado mi corazón agradecido. Bueno, un beso enorme. Otro para Marcelo, entonces, nuestro soñador nocturno de Berazategui. Y como siempre, arrancando el día, escuchando Radio Nacional, aquí firme nos dice Diego desde Ensenada.
Muy bien, un saludo muy grande a todos los compañeros, compañeras, compañeres que se comunican con la radio pública. 6:08 a.m, Sonia. Vamos a la pausa, si te parece.
Cómo no, última pausa de nuestro diario de hoy y seguimos.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclórica y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Cinco minutos apenas para llegar a las 6:00 a.m. y ya estamos parando la oreja porque se viene el Chelo Yala, se viene Mariana Gil Laborda y todo el equipo del Panorama Nacional de Noticias, Claudio querido.
Es así, mi querida Sonia, y Ámbito Financiero en su portada dice que el Frente de Todos ya definió para este sábado la organización de un acto en Merlo que servirá como punto más alto de la campaña y cierre oficial ante las legislativas del 14 de noviembre. Dice Ámbito Financiero que la decisión del día y el lugar fue definida en Buenos Aires en consulta con el presidente Alberto Fernández. Antes que el avión de Aerolíneas despegara desde Escocia hacia Buenos Aires, el presidente acordó los últimos retoques a la estrategia para este acto. Vuelve Alberto y encabeza la campaña. También está en la organización el jefe de gabinete Juan Mansur. Otro de los títulos, lo decíamos, la reunión de Feletti, importante cónclave por el tema de los medicamentos, de Feletti y Bisotti por el control de precios. Quiere parar la mano Feletti con el incremento en el precio de los medicamentos. La Secretaría de Comercio Interior verificó que el costo de los medicamentos subió bien por encima de la inflación, por lo que avanzará junto al Ministerio de Salud y el PAMI la mayor obra social en el monitoreo y diseño de posibles medidas para frenar el alza de los precios de los medicamentos. 5:56, volvemos al fútbol, a la información deportiva con el hombre de Pasión Nacional, Lautaro Villamor.
Hola, Claudio, gran abrazo. Gran abrazo, Claudio, para vos, para Sonia, toda la audiencia, gran audiencia del Diario Nacional. Juega Boca, juega contra Argentinos. Estos son semifinales de la Copa Argentina en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Boca, que sabe de esta Copa, la ganó en aquella primera versión discontinuada del 69, después en el 2011-2012, 2014-2015, y que hoy tiene tantas bajas. De hecho, ayer escuchaba a Nicolás Álvarez que hablaba de poner en cancha rápidamente a Sebastián Villa, este jugador tan problemático desde el punto de vista no solo legal, sino también desde el punto de vista de la falta de respeto que le ha provocado al hincha de Boca en esto de no presentarse, de declarar que se quiere ir a Europa, en fin. No sé qué opinión tenés vos, pero me parece
que... No, ya está, ¿qué vamos a hablar? Ya está, lo indultaron, negro. Y la verdad que Villa en este momento, le sirve a Boca. Claro. Después veremos todos los demás, los temas personales de Villa, lo podemos hablar en otro momento, que naturalmente de los temas personales de Villa, la verdad que repudio muchas actitudes de Villa, las repudio tajantemente, repudio también la irresponsabilidad de Villa de haberse ido a Colombia, de no jugar los partidos por la Copa, lo repudio también, pero bueno, ya el club lo castigó, él pidió disculpas. En este momento me parece que Villa es un puntal importante para Boca, sabiendo las bajas de Boca, y espero que Boca, de una vez por todas, no gane por penales si tiene que ganar,
Absolutamente, lo que marcás de las bajas es para destacar. Si pienso rápidamente, Obando, Orsini, Veigan, Rojo, Juan Ramírez, bueno, es impresionante la cantidad de bajas que tiene.
Para que te quede claro, ¿no? Para que te quede claro, a mí Villa no me cae simpático, la verdad no me cae simpático, pero es buen jugador, le ha rendido a Boca. Después hablemos de todas las irresponsabilidades de Villa, de sus inconductas, bueno, ya las pasó, se las hicieron ver, pesaron las inconductas de Villa, pesaron, en el momento del Consejo del Fútbol se lo hizo ver. Riquelme se lo hizo ver, pidió disculpas, bueno, lo liberaron, lo indultaron, como dicen. Bueno, ahora tiene que jugar. Que se deje joder porque gana mucha guita. Además gana mucha guita, Gana mucha plata. Claro.
Por eso, evidentemente, ciertos planteos se deben hacer antes de incorporar un jugador. Ahora que está, evidentemente lo tiene que utilizar porque le cuesta demasiado.
Pero no le queda otra, Lautaro. Es lo mismo que Cardona. Yo sigo sin entender por qué no lo pone a Cardona de entrada, a Pavón de entrada. Yo pondría a Pavón, a Villa, a Cardona, a todos los que están en condiciones, ¿viste? Y que gane de una vez por todas Boca un partido en los 90. La verdad me cansa que gane por penal un equipo como Boca.
A partir de las 9 se escribirá la historia. Hoy estará Relator Espacio Nacional, Jorge Godoy, estará Alejandro Apo y todo el gran equipo junto a Nicolás Álvarez. Mañana hablaremos, a ver qué pasa, a escuchar qué pasa si Boca gana en los 90 contra Argentinos por penales, o no lo quiero ni decir, o si no gana, Claudio.
O si no gana, está en la perspectiva. Además, son dos equipos que están en baja. Digo, son dos equipos que no están jugando bien, ¿está? Entonces puede pasar cualquier cosa. Ahora, de ganar, que gane en los 90 minutos, que no volvamos a la... Digo, hoy recién me acordé que con Patronato también definimos por penales, recién vi hace un ratito... Con Patronato también por penales, ¿viste? Dejate joder, me tiene harto los penales. Después ataja a Rossi y decimos, qué gran arquero Rossi. Después se manda trastada, pero después decimos, qué gran arquero Rossi, se atajó tres penales. ¿Qué me importa? No hagas penales, boludo, como el de Gimnasia de Grima el otro día. Que fue un penal realmente al Pepe, pero bueno. En fin, ese chico hay que se tiene que mojar la cabeza un poco para despertar. Bueno, muy bien, bueno, lo dejo porque si no Chelo me va a retar. Seis y un minuto lo escucho con Chelo, Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional. Chelo, Mariana, buen día.
Hola, buen día, Claudio, Sonia, ¿cómo están?
Hola, Marian, Chelo, buen día para ustedes.
Buen día, Claudio, buen día, Sonia, buen día, Mariana, bienvenido.